Dios de toda gloria, de toda misericordia, alabado, bendito eres tú, grande y excelso Señor Santo. Gracias por tan grande salvación que nos has dado en Cristo Jesús, Señor amado. Gracias por tu amor infinito, tu amor incondicional, y gracias por ese pacto eterno de misericordia, el pacto de la fe, donde por la sangre de Jesús, su obra perfecta, somos delante de ti justos, Señor amado. Tú nos constituiste justos y nos diste una naturaleza de justo en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es perfecto, Señor, tal como el espíritu de Jesús, y tú nos amas tal como Jesús es, bendito Padre. Gracias, amado Dios. Bendigo tu palabra hoy día y cada oyente, cada corazón que se acerca con fe. Tu Padre, tu mano bendita, tu mano gloriosa, bendito Padre. Te pedimos que tú nos bendigas hoy día en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amados hermanos, hemos estado estudiando la maravillosa riqueza del amor incondicional de nuestro Dios para con nosotros, que somos amados de Dios, porque Jesús recostó su cabeza en la cruz. Nosotros podemos recostar nuestro corazón incondicionalmente en el corazón de nuestro Padre Celestial. El hecho de que Jesús recostara su cabeza es una simbología de que nosotros dependemos ahora del amor incondicional de Dios. Así que no nos jactamos de nuestro amor por Dios, sino nos jactamos del amor de Dios para con nosotros, bendito Padre. Gracias, amado Dios, y gracias por esa misericordia que nos das. Amados, hemos aprendido a estar reposados en el trono, en la realidad de que la obra completa de Jesús, ya somos completos, no se puede agregar nada a esa obra perfecta y no se le puede quitar nada, es perfecta. Y en esa obra de Jesús, donde Él se sentó en el trono de Dios, tú y yo somos hechos justos, tú y yo somos hechos perfectos y entramos en el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia es recibir la herencia. ¿Y qué es la herencia? La superabundancia de Dios. Es Dios mismo, es la persona de Dios. Ahora le podemos llamar Abba Padre. Su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Qué maravillosa bendición, hermanos míos! Y esa herencia es inmensa. Ahí está toda nuestra bendición. Fluye toda bendición nuestra. Aún en escasez tenemos paz, aún en el dolor tenemos consolación, en medio de la persecución Dios está con nosotros dándonos esperanza y dándonos fuerza. En toda situación la herencia de Dios, la superabundancia de Dios está con nosotros, hermanos míos. Y ahora tenemos que vivir por fe, esa es la condición que se nos manda, el justo vive por fe, dice la Escritura. Y tenemos que saber aprender a vivir por fe, conscientes de la abundancia de Dios para con nosotros. Cuando los hijos de Israel estaban en esclavitud, ellos estaban conscientes de la esclavitud. Tenían que comer alimentos que eran en el piso, doblando su espalda, simbología de esclavitud. Tenían que comer cebolla, ajos, puerros, pepinos, melones. Todos esos son alimentos buenos en sí, pero las simbologías que tienen que doblar su espalda, agacharse al peso, arrancarlo del piso, y era un trabajo duro, símbolo de esclavitud. Pero cuando Dios introdujo a su pueblo de Israel en la tierra prometida, es descrita como tierra que fluye leche y miel, tierra de uvas, granadas, higos, alimentos que no se encuentran a nivel del piso, sino que simplemente hay que estirar la mano y tomar la provisión, hermano santo. Hermanos míos, esa es la gran bendición que tú y yo tenemos. Pero cualquiera se puede preguntar, ¿por qué yo no experimento tal clase de provisión en mi vida? Yo creo en las promesas, las leo, están allí, las oro, pero ¿por qué no experimento? Porque nada nulifica más la promesa que andar en la ley. Y nosotros andamos más en la ley, más de lo que pensamos. Si pidiéramos gracia a Dios y nos humilláramos y le pidiéramos a Dios, muéstrame la manera en que yo estoy andando en la ley, te sorprenderías. ¿Cómo Dios te identificarías? ¿Cómo andamos en la ley? Andar en la ley nulifica la promesa. Pero por la fe, la promesa se hace firme. Y al hacer la promesa firme, vemos nuestra herencia, vemos nuestra provisión. Esa abundante provisión, la clave para la abundante provisión de Dios, es estar consciente por la fe de la abundante provisión de Dios para con nosotros, aún en medio de la escasez. En medio de la escasez, en medio de la tristeza, en medio de la persecución, en medio de la deshonra, aún la provisión está allí, hermanos míos. Aún Cristo estaba en la cruz y el Padre estaba allí en control. Esa es nuestra herencia. Que cuando nos estén persiguiendo, cuando estemos en la cárcel, en cualquier situación, la provisión de Dios está allí. Así que fe es estar consciente del amor incondicional de Dios para con nosotros. Fe es estar consciente que estamos sentados en el trono. Y fe es estar consciente de la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Es una persona llamada Jesús. Jesús es nuestra tierra prometida. Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestra gracia. Gracia no es una doctrina, hermano mío. Gracia es una persona. Él dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados, hermano mío. Cuando abrazamos a Jesús como nuestra tierra prometida, sus brazos nos abrazan a nosotros. Y su brazo derecho es larga vida y su brazo izquierdo de riqueza y honra, dice Proverbios 3, porque la sabiduría es una persona, hermanos míos. Cristo Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que cuando abrazamos a Jesús, el poder de Dios está en nuestra vida. Y cuando abrazamos a Jesús, la sabiduría de Dios, ¿qué es el poder de Dios? Es el poder que quita todo obstáculo. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Es cómo actuar, cómo poder decidir y cómo poder implementar las direcciones de Dios en nuestra vida, hermanos míos. Así que fe es estar consciente de la fiel provisión de Dios para con nosotros, inclusive en medio de la escasez. Es estar consciente de la interminable gracia de Dios en medio de cada necesidad. Hermanos míos, la pregunta es, ¿cómo vivir consciente de la abundancia de Dios? Ese es el tema de hoy día. La prédica de hoy día se llama, ¿cómo vivir consciente de la abundancia de Dios, hermanos míos? Así que, y la clave para entender, hay que comprender, hermanos míos. Yo antes no entendía esto, pero Dios en su misericordia me está visitando y renovando mi mente. Cada día es una renovación increíble. Cosas maravillosas están sucediendo, hermanos míos. Y una cosa hay que entender, que la abundancia de Dios fluye hacia afuera. Esta abundancia de Dios no es de afuera hacia adentro. Yo antes pensaba, Señor, dame esto y tiene que venir de afuera. Señor, lo otro y viene que viene de afuera. Señor, dame paz y tiene que venir de afuera. No. Hasta que he comprendido que la abundancia de Dios fluye hacia afuera. Dice Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que esta abundancia de Dios fluye en justicia, fluye en paz y fluye en gozo en el Espíritu de Dios. Hermanos míos, se nos manda a buscar primordialmente como prioridad el reino de Dios y su justicia. Tenemos que comprender entonces, si yo tengo que hacer la prioridad de buscar el reino y su justicia, tengo que comprender entonces qué es el reino. Yo solía pensar, le soy honesto, hermano mío, yo solía pensar que buscar el reino de Dios era hacer ministerio y obra misionera. Pensaba que establecer el reino era estar ocupado, predicando a las almas, pero Dios me hizo ver que el reino de Dios no es afuera de mí, sino que el reino de Dios fluye de dentro de mí y se establece afuera. Primero comienza adentro y fluye hacia afuera. Otra vez citamos el versículo de Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Vamos a desglosar ese versículo. El reino de Dios no es algo que fluye hacia adentro. Esto es comida y bebida. La comida y la bebida entra hacia adentro, hermanos míos, hacia nuestro estómago, hermanos míos. Cosas que fluyen hacia adentro, sino que el reino de Dios fluye hacia afuera. Esto es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que buscar el reino, buscar como prioridad el reino, su justicia, es hacer la prioridad de tener mi ser interior fluyendo en justicia, fluyendo en paz, fluyendo en gozo, fluyendo en el Espíritu de Dios, hermano santo. Así que esta abundancia fluye cuando yo estoy consciente de justicia, yo estoy consciente de paz, yo estoy consciente de gozo en el Espíritu de Dios. Dios quiere, hermanos míos, que estemos conscientes de estas cosas, que entendamos que el reino de Dios fluye hacia afuera. Hermano, no estemos buscando el reino de Dios afuera, porque el reino de Dios ya está en nuestro medio. Y es Cristo Jesús en nuestro corazón. Entre más abrazo a Jesús, más fluye el reino de Dios, más fluye la abundancia. La abundancia de Dios, hay que entender, fluye de adentro hacia afuera. Dentro de mí ya está toda bendición espiritual. ya he sido bendecido neumático, toda bendición espiritual está dentro de mí. Todo lo que necesito no está fuera de mí, está dentro de mí. El Espíritu de Dios ha sido derramado abundantemente en mi corazón. Dios ha dado un nuevo espíritu dentro de mí. Dios ha sido una nueva regeneración dentro de mí. Ya somos templo del Espíritu Santo, Él habita dentro de mí. La nueva creación ya está dentro de mí. La nueva persona ya está dentro de mí. El nuevo Adán ya está dentro de mí. La justificación ya está dentro de mí. Todo lo que Dios nos ha dado ya está dentro de nosotros, hermanos míos. Así que Dios quiere que estemos conscientes de que la superabundancia de Dios para todas mis necesidades, mi tierra prometida, ya está en los lugares espirituales dentro de nosotros. Vamos a desglosar estos tres puntos: justicia, gozo y paz. Comencemos con la primera. Dios quiere que estemos establecidos en su justicia, hermanos míos. Hermanos míos, entre más nos establecemos en la justicia de Dios, en el don de justicia, más fluye hacia afuera la realidad del reino, más fluye hacia afuera toda la realidad que Dios ha establecido para nosotros, hermanos míos. Que el problema de los hermanos, y tú y yo, de todos los creyentes, están buscando una regla de medir afuera, siempre midiéndonos afuera, que los ojos nos aprueben, que la sociedad nos aprueben, que los títulos nos aprueben, pero no estamos creyendo que ya se nos dio un vestido de justicia. Ya fuimos adornados de justicia, y ese corazón de justicia ya está dentro. Cuando yo estoy consciente de lo que ya tengo, hermanos míos, hermanos míos, ya fue terminada la obra. Toda esa obra ya está dentro de mí. No está afuera. Fue concluida. Todo lo que yo necesito ya está dentro de mí. Tengo que tomar posesión de mi tierra prometida. Ya Dios creó una nueva creación dentro de mí. Ya está. Tengo que tomar lo que yo soy. Él me dijo que ya soy santo. Tómalo, agárralo, créelo, hermanos míos. Ya Dios te dijo que eres justo, ya Dios te dijo que eres glorificado, ya Dios te dijo que estás al lado del trono, ya Dios te dijo que eres amado incondicionalmente. Créelo, toma esa herencia que Dios te ha dado. Bueno, y esa herencia va a fluir de adentro hacia afuera en la medida que tú estás consciente de justicia. Dios nos dice que el reino de Dios fluye de adentro, justicia, gozo y paz. Pues vamos a estar establecidos en justicia. Hermanos, no somos aceptados delante de Dios basado en nuestra justicia, en nuestras buenas obras, la cual es insuficiente, corrupta delante de Dios, infinitamente santo, hermanos míos. Todas nuestras mejores obras, todos nuestros mejores títulos, todo nuestro mejor cortejo, todas nuestras mejores carreras, todo lo que tú quieras, mejor educación en casa, todo eso es trapo de inmundicia delante de Dios. Porque el único vestido aceptable es la obra de Cristo. Por eso dijo: consumado es, recostó su cabeza, sentó en el trono. Ya esa es la única obra perfecta. Tú tienes que ser establecido. Hay dos justicias, la del hombre y la de Dios. ¿Con cuál justicia estás consciente y estás hablando y estás midiendo, hermanos míos? Así que somos aceptados en la justicia perfecta e infinita de Dios, que es un regalo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Tú y yo somos justos, hermanos míos. La quinta vez que se menciona el nombre Noé está asociado a gracia. Dice la Escritura en Génesis 7, si no me equivoco, halló Noé gracia ante los ojos de Dios. Así que Noé halló gracia, hermanos santos. Ahora, observa tú algo bien interesante. La séptima vez que se menciona el nombre de Noé está asociado a perfección y justicia. Porque Noé halló gracia. En el siguiente versículo dice que Noé era perfecto. Cuando tú hallas el pacto de la gracia, Dios te ve perfecto, hermanos míos. Anda en la perfección, ya eres perfecto. Dios le dice a Abraham: yo soy el Shaddai, en mí está toda suficiencia. Anda perfecto, asegúrate que eres fiel en la perfección. ¿Y qué es ser fiel en la perfección? Es andar en el pacto de la gracia, hermano santo. Tú y yo somos perfectos. Lo único que nos hace perfecto es la justicia de Cristo, dada por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Así que cada día ponte ese vestido, hermanos míos, ponte el vestido de justicia, hermanos míos, y va a fluir el reino de Dios hacia afuera. ¿Sabes qué es andar en ley? Cuando estás condenando, cuando estás criticando, cuando estás amargado, cuando estás enojado, cuando te persiguen y te enojas, estás claramente en la ley. Cuando te duele lo que la gente dice de tus hijos, de ti, de tu vida, de tu ministerio, cuando te quitan algo, hermanos míos, estamos en la ley, hermanos santos. pero estar en la gracia, estar completo, nadie me puede quitar y nadie me puede agregar nada, hermano santo. La única vara de medir aceptable que nos debería importar es la vara del Padre. Y con su vara Él me midió y me dijo, eres igual a Jesucristo. Ni un milímetro más, ni un milímetro menos, ya soy perfecto. Ser perfecto es ser medido con la estatura de Cristo y ya tengo esa estatura. Dentro de mí está. Claro, está, tengo que crecer en ella, por eso tengo que estar consciente. Estoy creciendo de adentro hacia afuera. Ya soy justo, crezco en justicia. Ya soy santo, crezco en santidad. Ya soy glorificado, crezco una vida gloriosa. ¿Cómo hago en crecer en eso? En el pacto de la gracia, estar consciente del don de la justicia. Cada día debo levantarme y hacer la prioridad de buscar la justicia de Dios, hermanos míos. Dice la Escritura claramente en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, escúcheme amado, fuésemos hechos justicia de Dios, no nuestra, en Él. En Jesucristo, tú y yo fuimos hechos justicia de Dios. Yo te quiero decir, la justicia de Dios es imperfecta. La justicia de Dios se dobla, la justicia de Dios se mancha, la justicia de Dios se corrompe. Claro que no, hermanos míos. Pues esa es la justicia que se nos ha sido impartida. Es un regalo. Dios nos impartió su justicia, hermano santo. No tan solo nos perdonó, no tan solo nos considera justo, Él nos hace justo. Que escúchame, una cosa es considerarte justo y otra cosa es hacerte justo. Ya fuimos engendrados por el Espíritu para ser justo. Ya fuimos engendrados por el Espíritu para ser hijo de Dios. Dios no tan solo te considera justo, Dios no tan solo te perdona tus pecados, Él te engendró en su Espíritu y ahora podemos decirle, Abba Padre, pero al ser engendrado del Espíritu no podemos ser engendrados corruptamente. Dios no engendra algo corrupto. Cuando Dios engendra es perfecto, igual a Él, hermano santo. Así que tú y yo fuimos hechos justicia de Dios cuando fuimos engendrados por Dios. Hemos nacido de Dios, hermano santo. Juan 1:12 dice que a los suyos vino y a los suyos no recibieron. Para los que recibieron, eso les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios, los cuales no son de voluntad ni de sangre de hombre, sino de Dios. Tú fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, hermano santo. Así que tú y yo reinamos, hermanos míos, en vida hoy día, los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Como tú y yo reinamos en vida cuando de adentro hacia afuera fluye esa realidad de justicia, hermano santo. Cuando estamos conscientes cada día, cuando tú no oras oraciones preocupadas, cuando tú no oras oraciones ahogadas, hermano santo, porque nada ahoga, ahorca, detiene la gracia de Dios, el ducto de la gracia, que la preocupación, estar afanados, estar ansiados. El yugo de Jesús es liviano. Hermanos míos, si tú estás cansado, estás trabajado, estás apagado, es porque estás en la ley. Te has descuidado de tu prioridad del reino y estás en la ley. Así como en las Gálatas se les exhortó, oh Gálatas insensato, habiendo comenzado en el Espíritu, has terminado en la ley. Así se sucede contigo. Si estás ahorita amargado, sin gozo, sin paz, sin alegría, sin fuerza, sin fe, condenando a la gente en tu corazón, escondiéndote, y un montón de cosas, es porque estás en la ley, hermanos míos, estás en la ley. Adán comió el fruto de la ley, hermano santo, el fruto del bien y el mal. Conocer el bien y el mal es conocer mi propio conocimiento, o sea, mi propia ley, hermano santo. Eso fue lo que comió Adán y Eva, y se escondieron, se condenaron el uno al otro, estaban condenando al Señor. Ese es el fruto de la ley. Y allí que tú puedes ver que estás en la ley, y nada nulifica más la promesa. Es más, lo único que nulifica la promesa es la ley. Pero lo que afirma, establece la promesa, la herencia, es la fe. Al justo se le manda a vivir por fe. Ese es el mandato más importante de todos, vivir por fe. Cuando vivimos por fe, tenemos la gracia para amar, la gracia para perdonar, la gracia para diezmar, la gracia para creer. Hermanos míos, cuando tenemos la fe, fluye la gracia. Cuando vemos a Jesucristo fluye la gracia, hermano mío. Dice Romanos 5 y 7, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, hermano santo. Así que tú y yo hemos recibido esa abundante gracia. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por él, o sea, por Cristo, estás vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, perdón, estás vosotros en Cristo. Para que no haya jactancia en la presencia de Dios. Dios dice, porque por causa de Dios estamos en Cristo, el cual nos ha sido, o sea, Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que Cristo es nuestro todo, estamos completos, estamos perfectos, hermanos míos. Tenemos a Cristo, tenemos sabiduría, tenemos a Cristo, tenemos justificación, tenemos a Cristo, tenemos santificación, tenemos a Cristo, tenemos redención. Aparte de Cristo no tenemos nada, hermanos míos. Es en la cruz de nuestra tierra prometida, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el río al mar occidente, toda esa tierra que pisar la planta del pie se le mandó a Josué, dice, es tu tierra prometida. Si tú puedes ver, es una cruz, hermano santo. Nuestra cruz, nuestra tierra prometida es una cruz, hermano santo. Y a Josué se le manda y dice, medita, pon en tu boca, saborea la realidad de Cristo, hermano santo. No es código y mandamiento. Cuando tú tomas un mandamiento independiente de Cristo, no estás saboreando nada, está simple, vacío. Es una regla que mata, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Más cuando tú tomas un mandamiento y lo haces y lo apunta a Cristo, todo lo que tú tocas en la Biblia apunta a Cristo. El cobre apunta a Cristo, el bronce apunta a Cristo, la plata apunta a Cristo, el oro apunta a Cristo, todo el antiguo tabernáculo apunta a Cristo, el santuario apunta a Cristo, el patio, el atrio, el lugar santo, el lavatorio, el incienso, todo apunta a Cristo, hermanos míos. Tenemos que ver a Cristo en todo, hermanos santos. Cristo es el arca que descansó en el monte Ararat. El monte Ararat es el monte de la condenación, hermano santo. Ya tú y yo hemos sido libres de la condenación porque Cristo puso la cruz allí. Allí tú y yo fuimos libres de toda condenación. Así que cuando tú y yo descansamos en esa justicia, fluye del reino de Dios de adentro hacia afuera, hermano santo. Y cuando comienzas tú a creer eso, comienza Dios a actuar, comienza Dios a hacer maravillas, comienzan las promesas a hacerse realidad alrededor de, sobre todo comienza el gozo, la fe, la alegría, y comenzamos a ver cosas maravillosas y salvación, hermanos míos, como ayer sucedió en la iglesia, la salvación cayó sobre nosotros y fue tan maravilloso. Cada día haz una prioridad, hermano mío, de verte a ti mismo justo en Cristo. Repito, cada día haz una prioridad de verte a ti mismo justo en Cristo. No vivas consciente de tus pecados y faltas continuamente, sino consciente del regalo de justicia que el Padre te ha otorgado en su Hijo. No vivas consciente ni recibas las condenaciones del hombre, ni de Satanás, ni de nadie. Ya así hazte de la justicia de Cristo, que nadie te mueva de esa justicia. Aquel te condena, aquel te desecha, aquel te desprecia, agárrate de la justicia porque Dios no te desecha. Cada día haz una prioridad de vivir consciente que eres justo. Repite conmigo, yo soy justo con Cristo. Yo soy justo en Cristo. La justicia de Cristo fluye a través de mí. Me revisto del vestido de justicia. Recibo el don de la justicia y la abundante gracia. En los ojos de la fe, mira cada uno de tus pecados y tu antigua naturaleza y toda maldición y toda condenación clavada en la cruz. El acta queda contraria a ti. Toda condenación fue clavada allí. Toda maldición fue hecha sobre Cristo. ¿Sabes qué, hermanos míos? En la ley se manda a apedrear. ¿Recuerda la mujer sorprendida en adulterio? Todo el mundo quería apedrearla. ¿Por qué no la querían crucificar? Nadie trajo una cruz contra la mujer adúltera. Todos traían piedras y la trajeron a Jesús. La ley manda a apedrear. Y estaban ahí tentando a Jesús. Ahora yo te pregunto, si la ley manda a apedrear, ¿por qué? ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Si Cristo tomó mis pecados, tenían la gente que apedrearlo entonces. Pero Cristo no fue apedreado, Cristo murió en una cruz. ¿Por qué razón? Porque no tan solo Cristo tomó mis pecados, sino que Cristo tomó las maldiciones de mi pecado. Porque maldito está el que es escrito está el que es colgado en un maldito el que es colgado en un madero. Hermanos míos, Cristo murió en la cruz, queriendo decir, Él tomó toda maldición de la ley sobre tu vida, sobre tu pasado, presente y futuro. No hay ninguna maldición sobre ti, no hay ninguna condenación sobre ti, no hay ninguna acusación sobre ti. Es más, tu naturaleza pecadora, ya tú no eres de la generación de Adán, tú eres de la generación del segundo Adán, hermanos míos. Así que cada día haz la prioridad de verte justo en Cristo. Eso es lo que dice, el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera, en ese sentido, en justicia, en paz y en gozo. Así que haz la prioridad que de adentro hacia afuera fluya la justicia de Dios. Mira que eres hijo amado, que estás sentado en su diestra, que eres adoptado. Mira con los ojos de la fe, cierra tus ojos naturales y contempla la obra perfecta de la cruz. Contémplate a ti clavado, contémplate toda maldición, todo pecado, allí muerto. La ley cobró toda cesación y ya no tiene derecho, ya moriste a la ley, ya somos libres de la ley, hemos muerto a la ley, hermanos míos. Cierra tus ojos de los ojos y mira en tus ojos espirituales. Abre tus ojos y ve la realidad de justicia que ya Dios te ha otorgado. Mírate el hermoso vestido de justicia. Eres adornado en justicia, hermano santo, dice el libro de Isaías. Porque te adornaré en justicia. Hermanos míos, dice la Escritura, te vestiré de vestido de salvación, dice Isaías 61. Así que, hermanos míos, ya somos vestidos de esa realidad. Ya tenemos a Cristo. Y cuando lo abrazamos, lo tenemos, y sentimos su aliento, sobre nosotros fluye aliento de vida, hermanos míos. Hermanos míos, Dios quiere que cada día que hagamos la prioridad, que estemos conscientes de la cruz. Dice la Escritura claramente en 1 Corintios 2:2, cuando Pablo fue a predicar a los hermanos de Corinto, él fue con una sola cosa, escúchame, dice Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué Pablo se propuso? Pablo se hizo una prioridad, hermano mío, descansar en el trono es una lucha. Dice Isaías 62 claramente, los que acordá de Jehová no le des tregua, no le des reposo, no descansaré, dice. Por un momentito, en Cristo descansamos, pero dice que no le demos reposo a Dios. Lo que significa que nosotros, la manera de descansar es tomando en violencia es la tierra prometida. Es proponiendo paso, Pablo se propuso sacar todo pensamiento. Pablo se propuso sacar toda otra cosa y nada más dejar en su mente a Jesucristo y Cristo crucificado. Hermanos, él se determinó no saber cosa alguna, sino excepto a Jesucristo y a este crucificado. Que este habla de ti, proponte nada más pensar en Cristo. Que has perdido el trabajo, proponte pensar en Cristo. Que aquel no te saluda, proponte pensar en Cristo, hermanos míos. Pablo se propuso una sola cosa. Mi mente va a estar saturada solamente de Jesucristo y este en la cruz, hermanos míos, porque esa es nuestra tierra prometida, hermano santo. Pablo tenía su mente saturada de Jesús y su obra terminada. Esa es la fuerza que fluía, por eso que fluía en poder, por eso que oraba por sanidad, por resurrecciones, y salía poder de él, hermano santo. Porque él estaba buscando el reino primero. Él hacía la prioridad de buscar el reino primero. ¿Y cómo buscamos el reino primero? Cuando nosotros, hermanos santos, proponemos a pensar a Cristo y Cristo crucificado, nada más. Pablo estaba fluyendo en justicia de Dios por medio de la fe en la cruz. Esa es la manera de fluir en justicia de Dios. Fluyendo en la fe de Jesús, hermano mío. Es esto. Ahí está la clave. Fluir en justicia es estar conscientes y saturar nuestra mente de la cruz de Jesús. Dios quiere que estemos conscientes de la cruz. ¿Qué es estar consciente de la cruz? Es ver a Jesús, quien me amó tanto y tanto infinitamente y voluntariamente tomó mi lugar en la cruz. Eso es estar consciente de la cruz. Estar consciente de la cruz es ver a Jesús ofreciendo su cuerpo y su vida como el sustituto por mi pecado y ofensa infinita, para que nosotros seamos libres de la opresión, de la naturaleza, del régimen y maldición del pecado. Ya tú y yo somos libres del pecado, como ley, como jurisdicción, como reino, como naturaleza, como régimen. Ya somos libres, ahora somos bajo el Rey Gracia, bajo la paz, bajo la jurisdicción de la justicia, hermanos míos. Pero la única manera, el pasaporte se llama fe, hermano santo. El pasaporte de acceso a nuestra tierra prometida no es ley, no es mi fuerza. Cuando aquel escriba dijo, yo te seguiré a donde quieras que tú vayas, Jesús dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Cuando nosotros seguimos a Jesús, nuestra fuerza, Jesús no tiene para nosotros lugar. Las zorras tendrán para recostarse y tendrán guaridas, pero nosotros no. Cristo no tiene lugar para nosotros cuando tú y yo andamos por ley. Andar por ley es estar afanado, andar por ley es estar preocupado, andar por ley es estar condenando, andar por ley es estar amargado, andar por ley es no estar saludando, andar por ley es toda la evidencia de la ley, hermanos míos. Pero andar por gracia, oh hermanos míos, es libertad. Oh, qué bendición Dios me ha dado en este mes, hermanos míos. Por fin me siento una nueva criatura. Por fin me siento una nueva persona. Y por fin creo que la Iglesia Verdad Viviente nació verdaderamente. Ayer domingo, por primera vez, nació Verdad Viviente. Porque por fin entendimos que es tocar el manto de justicia, que es vestirnos de justicia. Sí, lo creíamos, predicábamos, pero no era una realidad, hermanos míos. Todas nuestras fuerzas y todo lo que hacíamos era esfuerzo de ley. Y la ley trae maldición, la ley trae consigo castigo, hermanos míos. Así que, bueno, nuestra fe y esperanza son en Dios, hermanos míos. Nosotros, tú y yo, no tenemos esperanza fuera de Dios. Dice 1 Pedro 1.18 en adelante, por favor, búscalo en la Escritura. 1 Pedro 1.18 en adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Cristo ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos. Y mediante el cual, dice, mediante Cristo, creemos en Dios. Es a través de Cristo que tú crees. Es a través de Cristo. Por eso que necesitamos estar en Cristo. No es en nosotros. Ni siquiera la fe es nuestra, hermano santo. Nosotros hemos sido traídos a Dios por medio de Cristo. Dios nos trajo a Él por medio de Cristo. Se nos dio fe a través de Cristo. Estábamos muertos, necesitamos vida a través de Cristo. No hay nada en nosotros. Esa es la obra perfecta para que nadie se jacte delante de Él, hermano santo. El cual nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe, escúchame, y nuestra esperanza sean en Dios. Eso es estar consciente de la cruz. Que nuestra fe y esperanza es en Dios, nada más. Estar consciente de la cruz, amado mío, es fijar nuestros ojos en Jesús, quien ha provisto para nosotros liberación y victoria en la cruz. Allí todos nuestros enemigos fueron derrotados, todas nuestras enfermedades destruidas, toda nuestra pobreza removida, todas nuestras maldiciones quitadas. Ya tú no eres pobre, recuerda, Él se hizo pobre para que tú fuiste enriquecidos. Tenemos toda provisión, hermano santo. Provisión para nuestra casa, para nuestro vestido, para nuestro techo, para nuestras vacaciones, para los viajes misioneros, para enviar al pastor Joel, para todas las cosas, para tú venir a los viajes misioneros con tus hijos. Cree, hermanos míos, que ya Dios ha provisto todo, hermano santo, para tu vida. Toda pobreza ha sido removida, toda tristeza, toda depresión. Nuestra tierra prometida, nuestra vida es poderosa, es gloriosa la heredad que nos ha tocado. Se llama Jesús. Jesús es nuestra tierra prometida. Así que nuestra naturaleza antigua fue muerta y toda condenación quitada. verdaderamente en la cruz fue la total aniquilación de la simiente de Adán en nosotros. Ya no tenemos la naturaleza de Adán. Tú y yo no tenemos dos naturalezas. Yo pensaba que antes teníamos dos naturalezas. Después predicaré esto y lo explicaré, lo demostraré con las escrituras. Pero por lo pronto, escúchame, el cristiano no tiene dos naturalezas. Ya morimos a la naturaleza de Adán. Adán como cabeza federal no tiene jurisdicción sobre nosotros. La ley sobre Adán se enseñorea. El pecado sobre Adán se enseñorea. La maldición y Satanás y el diablo y todo lo demás se enseñorea sobre Adán. Pero sobre la simiente santa no tiene jurisdicción. Tú y yo tenemos la naturaleza solamente de Jesús. Mi espíritu ha sido renovado. Mi alma no, mi cuerpo no. Así que tenemos tendencias, se llama la carne. Pero no tenemos una naturaleza de pecado. Tenemos tendencias todavía en mi alma. Cuando yo uno mi espíritu y mi alma, venzo el cuerpo. Cuando mi alma y mi cuerpo se unen, vencen a mi espíritu. Ahí tenemos los tres personas. Ahí tenemos a Jonathan, ahí tenemos a Saúl y tenemos a David, hermano santo. David es la nueva naturaleza. Jonathan es la alma y Saúl es la carne. Cuando Jonathan y Saúl se unen, David no tenía esperanza. Pero cuando Jonathan y David se unían, Saúl no tenía esperanza. Así sucede con nuestro espíritu. Es simbología todo esto para nosotros. Tú y yo tenemos una nueva simiente santa que no peca, dice 1 Juan. Es según Cristo, es bendita, y es según el pacto de la herencia de Abraham. Somos hijos de Abraham, somos herederos. Es hermosa la heredad que nos ha tocado. Ayer desglosamos la herencia de Abraham, dice heredero de la tierra. ¿Qué significa ser heredero de la tierra? No significa que soy dueño de Japón y que soy dueño de Australia. No, hermano mío, significa la gran bendición de Dios sobre en nosotros aquí en la tierra. Abraham era muy bendito en la tierra. Su esposa era hermosa, era fuerte, era ungido, era valiente, tenía suficiencia, era temido, era honrado. En lugar de nuestra deshonra, Dios dice, en la nueva herencia te darán doble honra. Así que por tus problemas que has tenido, la deshonra que has recibido, prepárate a recibir doble honra, dice Isaías 61:7. En lugar de tu deshonra recibirás doble honra, doble doble soplo de la gracia de Dios, doble bendición por cada problema que has tenido. Dios dice, yo te restauraré dos veces. Así que yo no sé los problemas que has tenido. Si has tenido problemas con tus hijos, espera doble honra con ese hijo. Si has tenido problemas financieros, si alguien te ha robado $1,000, $50, lo que sea la cantidad, espera doble bendición, hermano mío. Si has dado para un viaje misionero, espera el doble de lo que has recibido, triple, cuádruple, hermano mío, porque estamos en el pacto de la abundancia de Dios, hermano santo. Tenemos una sola naturaleza, hermano santo. Cuando los israelitas probaron las aguas amargas de Mara, estas eran difíciles de tomar, ellos aún se quejaron. Entonces Dios le mostró a Moisés echar un árbol en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aquel árbol, amado, representa la cruz. Estar consciente de la cruz es pensar que todo lo amargo, la cruz lo endulza. Toda la traición de los hermanos José, todo el dolor que los hermanos de José causaron, llegó la cruz y lo endulzó todo. Toda la pérdida, el dolor y llaga y dolencia que Job recibió, llegó la cruz y todo lo endulzó. Yo no sé qué amargo has recibido, qué aguas amarga, el pecado, la maldición, tu antigua naturaleza, tu propia concupiscencia, tus errores. Hermanos míos, tú hiciste o yo he hecho, pero una cosa así, por fe, hoy por la cruz, todo lo amargo es endulzado. Hoy comienza aguas dulces, hermanos míos. Hoy tomamos doble porción de esa agua dulce porque estamos conscientes de la cruz. Entre más consciente de la cruz estás, más dulce fluye. Entre más ley tú eres, entre más consciente de amargura, entre más consciente de preocupación, más mara, más agua amarga vas a tomar. Si permaneces en la cruz, si nuestra fe se enfoca en la obra que tomó lugar allí, si lo conocemos, lo creemos y permanecemos y habitamos y lo abrazamos, extiendes tu brazo y abraza a Jesús, entonces todo lo amargo en tu vida se tornará dulce. La historia que acabo de mencionar de las aguas amargas se encuentra en Éxodo 15:23. Dice la escritura: y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y Jehová le mostró a Moisés un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, hermanos míos. Ahí donde tú y yo tenemos que creer que Dios llegó con su cruz y las aguas se endulzan. Lo mismo sucede en Números 21:6, donde el pueblo de Israel está en el desierto y por causa de murmurar. ¿Qué es murmurar? Estar en la ley. Estar murmurando es amargura, estar murmurando es serpiente. ¿Cuánta murmuración ha habido? ¿Cuánto dolor ha habido? ¿Cuánta acusación ha habido? Y puras serpientes envenenadas nos han picado y nos han destruido, inclusive a nuestros propios hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra iglesia, en todas las cosas. Serpientes ardientes en el desierto, hermanos míos. Pero Dios le dijo a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. Bronce en la escritura es juicio, hermano santo. Y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y levántale un asta alta, ese símbolo de la cruz. Así que Moisés tenía que levantar el juicio en la cruz ahí. Aquella asta representaba la cruz, amado, y aquel bronce representaba el juicio. Toda persona que mirara el asta viviría, hermanos míos. Toda persona que levantara la vista allá y viera que la serpiente de bronce está enjuiciada, hermanos míos. El pecado ha sido enjuiciado, la maldición ha sido enjuiciada, la naturaleza de Adán ha sido enjuiciada. Toda maldad, toda murmuración, toda queja, allí ha sido enjuiciada, condenada allí en el Aradat, hermano santo. Todo ese veneno, hermanos míos, el veneno del pecado te ha destruido, ha envenenado tu vida. Es hora que mires y estés consciente cada día, que hermano, que te propongas a conocer la cruz, hermanos míos. Dice la Biblia: y todo aquel que mirare con fe en la cruz verá liberación del pecado y cada problema clavado en la cruz y todo veneno revertido, bendito, hermanos míos. Oh, qué preciosa ilustración. Cuando uno lee las escrituras y lee ley y no ve a Jesucristo, hermano, cada pedacito que tú leas en Levítico, Número, los Salmos, tienes que ver a Jesús, tienes que ponerlo en la boca, tienes que estar consciente que en la tierra prometida es en la cruz. Dios le dijo a Moisés en Número 28:8: hazte una serpiente ardiente y ponla en una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, dice, escúchame, vivirá. Eso es lo que tú y yo tenemos, vida. Vida. El pecado nos mordió. Éramos de Adán. Pero ya todo el juicio, aquella serpiente fue muerta, todo dolor fue quitado, toda maldición, toda pobreza, toda tristeza, todo luto, toda escasez, toda dolencia. Pon tus dolencias allí, dolencias en los huesos, dolencias de la matriz, dolencias en tus senos, dolencias en tus ovarios, dolencias en tus coyunturas, dolencias en tu estómago. Hermanos míos, no aceptes mentira, no aceptes acusación de que tienes que tener diabetes y un montón de cosas. Es más, si tienes sobrepeso, ponlo allí, hermanos míos. Y dile: Señor, gracias por la dieta, gracias por el ejercicio, pero ahora dame el neumático, la bendición neumático de perder peso. Todos los días dile al Señor: dame la bendición neumático de perder peso. Y tú vas a ver, dame la bendición neumático de las vacaciones, dame la bendición neumático de la provisión. Nunca estés afanado, no estés cargado. La ley es doblar la espalda, la ley es estar turbado, la ley es estar cargado, la ley es estar preocupado, la ley es estar tenso, la ley es estar amargado, la ley es estar condenando, la ley es estar murmurando, la ley es muerte, muerte, acusación. La sangre de Abel habla de acusación, está acusando, pero tú y hemos llegado al monte de Sion, donde la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habla de juicio, habla de condenación, pero la sangre de Cristo habla de restauración. Tú y yo hemos venido al monte Sion. ¿Sabes qué es el monte Sion? La cruz. Allí hemos venido a esa realidad, a mi tierra prometida, al monte de la salvación. Y estamos conscientes de esa justicia, hermanos míos. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, hermanos míos. En la cruz, Dios nos cualifica a todos. todo descalificado nos cualifica, hermanos míos. El mundo se mide, vivimos en un mundo de medir. El mundo vale por tu piel, por tu dinero, por el barrio que vives, por el carro que vives. Todo es medir. Es una atadura en la muerte, midiendo, midiendo, midiendo. Pero hay una sola medida que vale, el don de justicia. Según el mundo somos descalificados, pero déjame decirte, por la obra de Jesús, tú eres calificado. Tú eres perfecto. Jesús se volvió a la mujer de flujo de sangre y le dijo, hija. Eso Jesús no le puede decir eso a cualquiera. Solamente se le podía decir a los hijos de Abraham. Y Jesús osadamente le dice, hija, hermano, qué regalo tan maravilloso. Aleluya, hermanos míos. El espíritu de esa mujer fue sano con esa palabra. Cuando Jesús le dice, ve en paz, su alma fue sana. Y cuando ella tocó a Jesús, su cuerpo fue sano. Eso es lo que tú y yo tenemos, hermano mío. Si esa mujer con flujo de sangre que la ley la descalificaba, era inmunda, y por tener flujo de sangre no podía procrear, no era fructífera. Y el 12 habla del número de nación, así que habla de la iglesia. Habla de tú como iglesia, yo como iglesia. Totalmente descalificados, hermanos, totalmente juzgados, hermanos, inmundos. Pero sabes que cuando tú estamos conscientes de la cruz de Cristo, por la sangre de Jesús, somos calificados. Es interesante que en la genealogía de Jesús, en Mateo 1, versículo 1 al 16, el apóstol Mateo registra la genealogía de Jesús, y en esa genealogía se mencionan cuatro mujeres. Interesante, estas no son Sara, no son Rebeca, no son Lea o Raquel, las cuatro mujeres de los patriarcas. Sara, esposa de Abraham, Rebeca, esposa de Isaac, y Raquel y Lea, esposa de Jacob, de las cuales vinieron los 12 tribus. Deberían estar en la genealogía, pero no están. En lugar de estas cuatro mujeres, encontramos a cuatro mujeres indignas: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Mujeres con un trasfondo cuestionable y un trasfondo tachable, hermanos míos. Tamar usó de engaño y prostitución para seducir a su suegro Judá y allegarse a él, y se unieron y quedó embarazada de Judá, hermanos míos. Esto está en Génesis 38. Sin embargo, de la genealogía de Tamar viene el Mesías. Así que si la sangre de Cristo, el don de justicia, cualificó a Tamar, hermano mío, lo mismo sucede contigo y conmigo. Tú y yo somos de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos calificados. Él nos dice, siéntate a mi mesa. Come de lo que yo he dispuesto cada día. Y su mesa es deliciosa cada día, hermanos míos. Somos calificados a sentarnos a la mesa del Señor y comer cada día. Rahab fue una gentil y una ramera de Jericó, pero creyó en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esta historia se encuentra en Josué capítulo 2. Ella escondió los 2 espías que Josué envió. Pero sin embargo, esta ramera gentil llegó a ser la madre de Booz, quien se casó con Ruth. Y Rahab se encuentra en Mateo 1, en la genealogía. Lo que nos está diciendo ese detalle es la gracia. Tienes que ver la gracia en estos nombres, hermanos míos. Ver la gracia en Tamar, ver la gracia en Rahab, me hace a mí estar consciente de la gracia de Dios sobre ti y sobre mí. No importa tu pasado que te descalificó. No importa cómo la gente te descalifica. No te midas con la medida del hombre. Dios tomará cuidado de toda boca soberbia. Hermanos míos. Y la promesa dice, todos los que te maldigan, yo los maldeciré. Y la promesa dice, todos los que te bendigan, yo los bendeciré. Hermanos míos, gracias por bendecirme ayer. Despedirme con bendición para el Ecuador. No tan solo ungirme, sino llenar mi bolsillo. Gracias por ser hombres de pacto. Ahora, hermanos míos, mira a Tamar y mira a Rahab, que de ellas vino la genealogía de Jesús. O luego encontramos a Ruth. Ruth era moralmente recta, pero era moabita, una viuda gentil, y por lo tanto considerada inmunda, nunca digna de la genealogía del pacto del Señor. Hermanos míos, sin embargo, ella llegó a ser abuela de David, en Ruth 4, 13 al 17, a quien los judíos consideraban como el más grande rey de su historia. La abuela de David era Ruth, una moabita, una mujer extranjera. Hermanos míos, y de Ruth viene la genealogía de David, viene la genealogía de Jesús. Es una vez más una gráfica, un visual de la gracia. Y por último encontramos a Betsabé, la cual cometió adulterio con David. Más en 2 Samuel 11:4 está esto. Más tarde ella dio a luz el rey Salomón, 2 Samuel 12:24, de cuya línea real descendió el Mesías, hermanos míos. Si Jesús viene de Tamar, de Rahab, de Ruth, de Betsabé, hermano santo, ¿cuánto más nosotros, hermanos míos? ¿Cuál ha sido tu pecado? ¿Qué es lo que te descalifica? ¿Por qué te has dejado condenar por el diablo y no has visto la gracia? ¿Por qué no has permanecido? ¿Qué nos dice todo esto? Que su gracia es más abundante que el pecado. Que aunque el pecado y el mundo nos descalifiquen y nos desechen, su gracia nos califica para recibir sus muchas misericordias y bendiciones. Así que cada día siéntate en el trono, siéntate en la gracia, siéntate, eres calificado con el vestido de Jesús y come de la abundancia de Dios, donde no hay preocupación, donde no hay escasez, donde no hay falta de amor, donde no estamos luchando por aprobación, no estamos comiendo migajas, estamos comiendo el pan del cielo. Cada una de estas mujeres nos muestran que aunque nuestros pecados y faltas con tan grandes horrendos para descalificarnos y ser considerados advenedizos, cuando Él nos escoge, Él torna nuestras situaciones llenándolas de su gloria. Cada historia nos muestra que las vergüenzas son tornadas en gloria. Dios tornó la vergüenza de Judá y de Tamar en gloria. Dios tornó de Rahab en gloria. Dios tornó de Betsabé en gloria, hermanos míos. Dios tornó de Ruth en gloria. Ese es vivir en gracia, es vivir por fe. Yo no sé lo que te está pasando, lo que te ha pasado, hermanos míos, pero la situación tuya, Él la torna en gloria, hermanos míos. De Rahab vino Boaz, un hombre justo. De Betsabé vino Salomón, uno de los mejores reyes, y sobre todo vino el Mesías, y vino David, hermano santo, de quienes tenemos los salmos, hermanos míos. Gloria a Dios, hermano santo. Finalmente, cada historia nos muestra que nuestro Dios es un Dios de posicionarnos sobrenaturalmente. Aun cuando nuestras conexiones en la tierra se acabaran y todos nos desechen, en el momento que nos volvemos a Él en fe, Él abrirá caminos sobrenaturales para tornar nuestras cautividades en bendiciones. Cuando se acaban las conexiones de la tierra, no olvídate de esas conexiones. Tú estás conectado con el cielo, conéctate con el cielo. Él dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. ¿Lo crees, amado mío? Aleluya, Él te da un título que sobre todo de su boca lo nombre, no que los nombre. Hoy día el hombre te nombre y un año después te aborrece y te odia. Hermanos míos, yo fui al Ecuador hace un par de años atrás, me dieron diplomas y hoy día me odian esos mismos pastores que me aprobaron y me dieron diplomas. El hombre cambia. El hombre cambia. Ahí tengo los diplomas que lo he desechado hace rato. El hombre cambia. Pero la boca de Jehová dice, pone un nombre nuevo que mi boca de Jehová nombrará. Nunca más serás desamparada, desolada, sino tu nombre es Epsibá, tu nombre es Beula. Yo me desposaré, hermano mío, yo te haré bien, me gozaré de hacerte bien cada día, hermano mío, cada día, hermano santo. Cree que esto fluye día por día, hermanos míos. El reino se come de maná en maná, día por día. Es una regla del reino de Dios. Dios dice que dependamos. Cada día pongamos el pecho. Yo no pongo mi cabeza en el pecho para un mes. No trabaja. Yo no como para un mes. No, hermano mío, la comida no dura un mes en mi estómago. Dura un día nada más. Ni siquiera un día. Dura horas, hermano santo. Así que tenemos que comer de Jesús día a día. Comer el maná día a día. Tomar de la justicia día a día. Continuamente. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en fe. Vamos fortaleciéndonos. Vamos vitalizándonos. Vamos llenando, hermanos míos. La Biblia dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Todas. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. Eso es ahora, hermanos míos. Solamente, hermanos míos. Aleluya, hermano santo. Es importante que Dios es el que justifica al impío. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué dice la Escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Hermano mío, ¿por qué dice la Escritura? Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando tú obras una deuda, a Dios no le gusta endeudarse con nadie, a Dios no le debe nada a nadie. Así que cuando tú obras y tú crees que estás reclamándole a Dios, estás reclamando que te honren, estás reclamando que te den puesto, estás reclamando que lo que el otro recibió te está amargado. No, no, tú estás en la ley. Pero cuando tú crees, eso les contado. Entonces Dios dice, oh, ahí tengo que pagar. Dios lo cuenta y Dios comienza a fluir, hermanos míos. Dice, más el que no obra, sino que cree a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos míos, nuestra fe no es justicia. Nuestra fe le es contada por justicia. Porque a causa de nuestra fe se nos da el don de la justicia. Cuando yo creo, se me da el don de Jesucristo. La medida de Jesucristo. La bendición, el trono de Jesucristo, la herencia de Jesucristo y todo de Jesucristo. Así que de nuevo lo que Dios quiere que tengamos, hermanos míos, que nos reposemos, que luchemos. ¿En qué sentido? En creer. Esfuérzate para creer. Ahora teme cuando no crees. Ten de nuevo para acercarte a Dios. Dios no quiere que tú vengas condenado. Dios no quiere que tú vengas con miedo. Dios no quiere que tú vengas culpado. No, hermano, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios, dice. Haz un inventario, dice Romanos 6. Así que estar en justicia es comprender que peleamos desde la victoria, no por la victoria, hermanos míos. Tú y yo peleamos desde la victoria. Estar justicia es consciente, ya la victoria es mía. Hermano mío, tú y yo peleamos desde la victoria, no por la victoria. A Josué se le dijo, mira, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para que reposes, comas justicia, gozo y paz. Que fluya, porque todo eso ya es tuyo. Era una guerra ya arreglada. Si Josué comía y estaba en fe, Josué, ganaba. Nota que cuando Josué no consultó a Dios, no se agarró el pacto de la fe, sino creyó en su fuerza. Esa es ley. Creer en esta fuerza es ley. Mandó a sus mejores guerreros a Ai, la ciudad pequeña Ai, y murieron. La gente estaba enojada con Josué, los esposos murieron, los papás de los niños murieron. Imagínate cuánta familia estaba enojada con Josué. Por culpa de Josué, cuando andamos por ley, causamos dolor. Pero Josué no tenía que andar en la ley, tenía que andar en la gracia, hermanos míos. A Josué se le manda, mira que dependas, come, ponlo en tu boca cada día. Pon mis mandamientos, pon mi ley. ¿Y quién es la ley? Cristo es la ley. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la ley. Él escribió la ley. Él es la verdad. Él es la vida. Josué tenía que poner todo eso en su boca. Y cuando lo hacía y consultaba y dependía de Dios y escuchaba las instrucciones de Dios, entonces la victoria era segura. Josué peleaba desde la victoria, no por la victoria. Yo quisiera que tú me acompañes, por favor, a Efesios capítulo 6. Y tú veas algo interesante aquí, hermanos míos. Yo quisiera que tú subrayes cuatro palabras que te voy a decir, tan maravillosas, antes estaban escondidas para mí, pero Dios por su gracia me ha iluminado para verlas. Efesios 6 en adelante habla de toda la armadura de Dios. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, Efesios 6, 11. Para que podáis estar firme, subraya la palabra firme. Increíble, es lo que Dios nos manda. Increíble, ponerse la armadura es estar firme en la herencia. Yo creía que ponerse la armadura está peleando, reprendiendo al diablo. Honestamente, yo pensaba que hacer guerra contra Satanás es atar a Satanás y se nos desata, no sabemos hacer nudo, se nos suelta el diablo y atamos y reprendemos. Y tú no ves a los cristianos, esos cristianos que tienen pelea con el diablo cada rato, más hablan con el diablo que con Dios, más están conscientes del diablo que de Dios, porque están reprendiendo al diablo, y el diablo me hizo esto, el diablo me hizo quemar la sopa, el diablo me tumbó, y el diablo es lo otro, y reprendo al diablo. No, hermanos míos, Dios no nos dice eso de eso. Estudia las Escrituras y mira. Efesios 6 nos dice 4 veces la palabra firme. Es la misma palabra que se le dice a Josué. Lo mismo que se nos dice a nosotros. Estar firme en el terreno, permanecer en lo que hemos creído, en lo que se nos ha dado. ¿Cómo nos ponemos la armadura? Es poniéndonos firme nuestros pies en la herencia, en la cruz. Imagínate la tierra de la cruz allí, pon tus pies allí, allí estante firme. Nadie te puede tocar, el diablo no te puede tocar, maldición no te puede tocar, la ley no te puede tocar, la condenación no te puede tocar, dolencia, nada te puede tocar en esa tierra de la cruz. En esta tierra de tu tierra prometida, nadie te puede tocar porque eres hijo y Dios no lo deja. Nadie te puede maldecir porque Dios no lo deja. Nadie te puede hacer daño porque Dios no lo deja. Cuando tú estás en tu tierra prometida, se llama Sion. En Sion, hermano santo, en Sion, hermanos míos, estamos en tierra prometida. Nos hemos acercado a millares de ángeles. Nos hemos acercado al Dios de lo que es juez de la tierra. Nos hemos acercado a Jesucristo. Nuestra propiciación. Los ángeles dan a nuestro servicio. Tú y yo nos hemos acercado a Sion. Pisa esa tierra por la fe. Y estate firme. ¿Qué es ponerse la armadura? Es estar firme en Sion, hermanos míos. Dice, estar firmes. La palabra en griega es istemi. Contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo estamos contra las acechanzas del diablo? Estándonos firmes en la fe, hermano santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No estás peleando contra hermano, justificando. Deja esas cosas en las manos de Dios. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y huestes espirituales no están allá en el cielo, los cielos no tienen lugar en la presencia del Señor. Nota que ¿dónde está Satanás? En las regiones celestes. ¿Dónde fuimos bendecidos? En los lugares celestiales también. O sea, donde quiera que haya amargura, ahí Satanás tiene derecho a estar, hermanos míos. Donde haya ley, él tiene derecho a entrar, hermanos míos. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que puedas estar, otra vez la palabra resistir. La palabra resistir es antisistemi, que es un derivado de la palabra anterior, istemi. Es lo mismo, estar firme. ¿Cómo resistimos? Te resisto, Satanás. No, tú no resistes a Satanás de esa manera. Hermanos míos, tú no estás hablando con el diablo. Ya Cristo lo hizo. Ya no tenemos que estar hablando con el diablo nada. Ya Cristo lo hizo y lo derrotó. Lo dejó mudo. No tiene nada, hermanos míos. Tú y yo, hermano santo, resistimos a Satanás en el día malo y habiendo acabado todo, dice. Estar, otra vez la tercera palabra, estar firmes. Increíble cómo Pablo repite la palabra una y otra vez. ¿Cómo yo pude pasar años y no verlo, hermanos míos? Increíble, y estaba en mis ojos y nunca lo vi. Si Dios no nos ilumina, por eso que es el pacto de la gracia. Si Dios no nos ilumina, no lo vemos. Y está otra vez, aún en el día malo, viene el día malo, viene la persecución, viene la lucha, viene el desengaño, viene la traición, viene la... Amén. ¿Cómo permaneció firme José? Ah, que mis hermanos me traicionaron, que mi hermano malo... No, José permaneció firme, consciente de la persona de Jesús. ¿Cómo te lo pruebo? Dice que Jehová estaba con él. Y todo lo que tocaba prosperaba. Así que Josué permaneció firme, resistió al diablo es estando en la presencia del Señor, abrazando la presencia, cultivando la presencia del Señor. Después predicaremos un poderoso mensaje acerca de esto, pero por lo pronto Josué cultivó la presencia. Es lo mismo que estamos hablando aquí. Hermano, el reino de Dios fluye en justicia, estar consciente de la persona de Jesús, consciente de su justicia, de su obra, cultivando, dice Efesios 3:17, abran nuestros ojos para ver, los ojos de los espirituales. Mira con tus ojos la profundidad, anchura, longitud, largura del amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Esa es la tierra prometida. Abre tus ojos espirituales. ¿Y cómo estamos firmes? ¿Cómo tomamos la armadura? Estando firme de mi tierra prometida. Si te casaste mal, si tienes mal trabajo, si te botaron del trabajo, si los hermanos te desprecian, como igual que José, lo que sea, Dios nos está diciendo, permanece firme. Si estás enfermo de cáncer, es hora que tomes tu neumático, tu bendición espiritual, neumático de la sanidad, y permanece firme. Después te enseñaré cómo orar estas cosas, pero vamos poco a poco, hermanos míos. Cuatro veces vemos la verso 14, está pues otra vez firme istemi, ceñidos vuestros lomos. ¿Cuáles son los lomos, hermano? El entendimiento, los lomos del entendimiento con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, hermanos míos. Que Dios quiere que tomemos la espada de la verdad en la mano, la coraza de justicia en mi pecho, en los lomos ceñidos con la verdad. Todo eso son simbología, ilustraciones de permanecer, de habitar, de estar firme, de tener a Cristo en justicia, hermanos míos. Dios no nos pide que derrotemos al diablo hoy, no, hermanos míos. Él nos pide, Él ya lo hizo en la cruz, ya lo derrotó. Él quiere que tomemos su victoria y que tú peleemos desde la victoria, no por la victoria. Pelea en la victoria que Cristo ya conquistó. Hazte de esa victoria, tómala. Dice la Escritura en Colosenses 2:13, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, 2:14, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Esa es la victoria. Y despojando los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermanos míos. Ya Cristo derrotó. Tú dirás, hermano Joel, ¿por qué yo no veo esa victoria contra Satanás? Porque tú no te estás apropiando por la fe la victoria que Cristo ya hizo. Ya Cristo hizo esa victoria, y Dios no quiere que tú pelees por victoria, Dios quiere que tú te posiciones la victoria. Y desde la victoria vas a ver la derrota del enemigo, hermanos míos. Así que ya el acta que era contraria, se la quitaron y fue clavada, fue puesta la sangre de Jesús sobre ella. Y los despojó totalmente. Todo lo que tenían que pertenecía a nosotros, los despojó y los derrotó públicamente. El Dios no tiene enemigo, nunca tuvo enemigo, pero derrotó a Satanás por nosotros. Porque tú y yo teníamos enemigos, hermanos míos. Y Él lo derrotó como hombre, lo derrotó en la cruz para nosotros. Por eso que somos más que vencedores contra las potestades, hermanos míos. Así que claramente vemos cuatro veces allí, firmes, resistir, firmes. Esa palabra tan maravillosa. Estemos firmes en el terreno de la victoria. Istemis, la palabra griega para perseverar, quedar, sostenerse en pie, establecerse firme, hermanos míos. 1 Juan 5:4 dice, y esta la victoria. Bueno, ¿qué es lo que vence al mundo? Escúchame. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Tú y yo hemos nacido de Dios, hermano santo. Tú y yo no tenemos un pedacito de Adán y un pedacito. No, hermano, eso es un fenómeno. Tú y yo no tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza solamente de Cristo. Hemos nacido de Dios. yo no tengo un poquito de Laforilla, un poquito de Martínez. No, hermanos míos, yo no tengo un poquito de Laforilla, un poquito de López, un poquito de Laforilla, un poquito de Herrera o de Hernández. No, hermanos míos. Y si tú eres Hernández, tú no tienes Hernández y tú un poquito de Laforilla. Si eres Gutiérrez, no tienes Gutiérrez y no, tienes, si eres Gutiérrez, eres Gutiérrez. No tienes de otro poquito. Tú y yo hemos nacido, hemos sido engendrados de Dios. Punto. Y el que vence al mundo es el que ha nacido de Dios. Hemos no es que hemos vencido, nos apropiamos la victoria. Cristo venció al mundo, Cristo venció al diablo, con toda potestad, toda acusación, todo, todo lo quitó, lo venció. Y tú y yo hemos nacido de eso. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Porque dice que nosotros hemos vencido, no, que nos apropiamos, no es que tú y yo hemos vencido al diablo, nos apropiamos de esa victoria, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué versículo tan maravilloso? 1 Juan 5, 4 y 5, hermanos míos. Tú y yo hemos vencido en Cristo. Cuando tú permaneces firme en lo que Dios te dio, Él sale a pelear por ti, hermanos míos. Al estar en Cristo, ya estamos en el terreno de la victoria. Cristo es tu terreno de la victoria, hermanos míos. Recuerda, como digo, el terreno de la victoria, recuerda, Cristo es el terreno de la victoria. Ya somos completos, hermanos míos, en Él, hermanos santos. Tú no estás completo en un esposo, tú no estás completo en una buena luna de miel, en un buen trabajo, no. No, esas cosas son buenas, pero tú no estás completo en ninguno. No es tu fundamento ni tu alegría, hermanos míos. Cuídate de estar completo en otra cosa porque es ley. Cuídate de estar completo en el trabajo porque es ley. La ley trae maldición, hermanos míos. Cuídate. Ya somos completos en Cristo. Ya fuimos bendecidos con toda bendición, lugares bendiciales neumáticos en Cristo. Párate firme en el terreno de la victoria, hermanos míos, y verás a todo enemigo siendo derrotado, traído como estrado a tus pies. Cuando tú permaneces firme en lo que Dios te dio, Él sale a pelear por ti, hermanos míos, te lo repito. La táctica del enemigo, por supuesto, es sacarnos del terreno de la victoria. El enemigo te va a querer sacar. Va a querer con una llamada telefónica, con una acusación, con un problema. Sí, muchas veces no salimos. Toda esta semana yo estuve en el terreno de la victoria de lunes al viernes. El sábado me salí un ratito. Me salí, hermano, vino, permití que una preocupación. Dios dice que guardemos nuestro, después enseñaré las otras charlas, pero guardemos nuestro corazón, hermano mío, porque de Él fluye la vida, fluye de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, guardemos nuestro corazón de preocupaciones, tensiones, porque nos saca del terreno. Así que la táctica del enemigo es engañarnos y hacernos salir del terreno. Y una vez que sales del terreno, ya eres vencido. No hay lugar, hermano mío. Por fe es ver firmemente lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dado, y no nuestras circunstancias que nos rodean. Cuando todo esté mal, asiste a la fe, al terreno. No lo sueltes. Aunque veas los síntomas del cáncer, agárrate. Yo recuerdo años atrás, mi esposa se enfermó y era bien gravísimo. Y pasé la historia corta, oramos y Dios, un milagro, quitó toda enfermedad. Pero a las dos semanas vino los síntomas. Mi esposa me decía, Joel, me siento mal, los mismos síntomas. Y no aceptamos los síntomas. Por su llaga ya fuimos sanados y reclamamos, nos proponíamos allí en el terreno de la fe y los síntomas se iban. Luego ya venían cada seis meses, venían los síntomas de nuevo. Y otra vez, luego venían cada año. Satanás va a venir a insistir, a sacarnos con diagnósticos, con mentiras, con noticias malas, con desempleos, con la mala bolsa de valores. No, hermano, tú no estás en ese sistema, hermanos míos. Cuando escuches las malas noticias, ten cuidado que te saque de la tierra. Ten cuidado que te saques de la tierra de victoria, hermanos míos. Porque tú no eres victorioso por las malas noticias o por lo que hace el presidente, no. Honramos a los presidentes y todas esas cuestiones y oramos por ellos, pero ellos no son nuestra tierra prometida. ¿Quién es el que vence el mundo? El que ha nacido de Dios. Esa es la victoria que vence el mundo. quieres vencer tentaciones, quieres vencer pobreza, quieres enfermedades, quieres vencer infructividad. Permanece enferma, hermanos míos. Así que cuando el enemigo venga a mostrarte tu cuenta pequeña del banco y te diga, ¿cómo vas a pagar tus cobros? Párate firme en tu victoria y declara, yo no estoy tratando de ser rico, yo soy rico. Yo he sido bendecido. No importa lo que tenga en el banco, pero yo soy rico en Cristo Jesús. Párate firme y verás la provisión fluir abundantemente. Sí, hermano, el cobro está allí, tu cuenta bancaria es pequeña. Pero párate firme y el enemigo va a decir, ¿cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a pagar? Párate firme. Yo te quiero testificar, hace 5 días no teníamos nada para irnos al Ecuador. Pero habíamos orado al Señor que nos diera $2,000. Hermanos míos, y en 2 días, faltando para ir por nuestro viaje, Dios nos dio $2,000 y nos dio todo el resto de las cosas. Nuestras maletas están llenas, los libros están comprados, un vestido de novia para regalar, un terno para regalar, todo está listo. Listo para el viaje al Ecuador y Perú, hermano santo. Párate firme, no en las mentiras. Ahora, no te estoy diciendo que creemos en metafísica, en repetir positivismo. Repite conmigo, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico. No, no, hermano, eso es positivismo. Eso no tiene fundamento. Nuestra victoria es creer en Jesucristo, amando a Cristo, hermano santo, cultivando su presencia, escuchando, deleitándonos, honrando su presencia como lo hacía el salmista, como lo hacía José, hermanos míos. Cuando tú cultivas la presencia, tú lo pones en tu boca, cuando tú te deleitas de esa tierra prometida, entonces todo fluye, hermano santo, toda preocupación, y dale gracias antemano por lo que Él va a hacer. Él dice, echa toda preocupación, toma mi yugo, deja todo sobre Él, toda carga sobre Él. Dice, con acción de gracia, dice 1 de Pedro. Hermanos, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Así que de antemano, dale gracias a Dios. Señor, por lo que vas a hacer, te doy gracias. Mi cuenta bancaria está pequeña, pero por lo que vas a hacer, yo te doy gracias, bendito Dios. Gracias porque soy rico, pero por lo que vas a hacer, yo te doy gracias. Señor mío, sé que tú te vas a glorificar en esta situación. Y tú vas a ver, hermano, cómo Dios abre puertas para ti. De la misma manera, párate firme en la victoria de tu salud, hermanos míos. El enemigo tratará de atacarte con síntomas en tu cuerpo y tratará de debilidades y dolencias. No. Es más, traerá diagnóstico para hacerte sentir sin esperanza y derrotado. Pero este es el momento para pararse firme en la victoria de Jesús y declara por fe. Yo no estoy tratando de estar sano. Yo estoy sano. Me paro firme en el terreno de la victoria que Jesús me ha dado. Y todos estos síntomas en el nombre de Jesús están clavados en la cruz. Porque por sus llagas he sido sanado. Párate firme. Toma Jehová Rafa al sanador. Recuerda, la sanidad no está independientemente del sanador. Así como el perdón no está independiente del perdonador. La tierra prometida no está independientemente del prometedor. Y la sanidad no está independiente. Cuando tú abrazas al sanador, su sanidad fluye. La mujer con flujo de sangre dijo si lo tocó a él. Ella no dice si tocó una sanidad. No, si lo tocó a él. Tocarlo a él. Él es mi tierra prometida. Tocarlo a él. Fluye la sanidad. Yo antes pensaba que toda sanidad es independiente. No, no. Él es mi sanidad. Cuando dice Jehová Rafa, literalmente en el hebreo es yo soy tu sanador. O sea, yo soy la sanidad. Cuando tú me abraces a mí, la sanidad fluye dentro de ti. Cuando tú me abraces a mí, mi prosperidad fluye. Cuando tú me abrazas a mí, mi paz fluye. O sea, todo lo que Él es eterno, en ti fluye eternidad. Él es paz, en ti fluye paz. Él es sanidad, en ti fluye. Él es próspero, en ti fluye todo esto, hermanos míos. Abrazándolo a Él, hermano santo. Él es el perfume. Así que la manera de resistir al diablo es permaneciendo firme en el terreno de la victoria. Nota lo que dice Santiago 4:5. Someteos pues a Dios. Ese someterse es humildemente tomar el camino del Señor. Dice resistid. Ahí está la palabra que hemos estado viendo. Antisistemi. al diablo y huirá de vosotros. Así que la manera de resistir al diablo es permaneciendo firme en el terreno de la victoria. Es sometiéndonos a lo que Él nos ha dado, hermano santo. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, hermanos míos. Muy bien, hermanos. Además de estar conscientes de la justicia de Jesucristo, Dios quiere que estemos conscientes de su paz. Además de estar firmes en la justicia, Dios quiere que estemos firmes en su paz, hermano mío. Recuerden, el reino fluye de adentro hacia afuera. ¿Cómo buscamos el reino? Buscando justicia, buscando paz, buscando gozo. Ya vimos qué es buscar justicia de adentro hacia afuera, es permanecer firme en la obra de Jesús. Ahora vamos a ver cómo permanecemos firme en la paz. ¿Cómo buscamos el reino de Dios de adentro hacia afuera, estando firme en la paz, estando consciente de la paz de Dios? Hermanos míos, la paz sea con vosotros, eran las palabras que Jesús les decía a los discípulos cuando se le apareció después de la resurrección. En Juan 20, 19 encontramos esto. Estaban los discípulos reunidos, la puerta cerrada, Jesús se les aparece en medio y le dice: paz a vosotros. Verso 20, Juan 20, 20 dice: y cuando les hubo dicho esto, o sea, paz a vosotros, le mostró las manos, le mostró el costado, símbolo de la obra terminada. Miren la obra terminada, dice. En base a la obra terminada, le dice: otra vez os digo, paz a vosotros. Verso 21. Así como envió el Padre, así yo también os envío. Hermanos míos, nunca vayas a predicar, nunca vayas misioneramente, nunca pidas ministerio si tú no estás consciente de la justicia, no estás consciente de la paz. Los discípulos vieron la obra terminada, vieron la justicia, y luego Jesús le dice: paz a vosotros, hermano santo. Y no te lo dice, recibe el Espíritu, fluye el Espíritu, hermanos míos, en nuestras vidas. Por esa obra terminada, ahora tenemos paz con Dios y tenemos paz en Dios. Dos tipos de paz. Tenemos paz con Dios, ya no tenemos ira, ya no tenemos condenación. Antes Dios era nuestro enemigo, Dios estaba airado, hermano santo. Éramos condenados, éramos por naturaleza hijos de ira, dice el libro de Efesios, capítulo 2. Pero cuando apareció la gracia de Dios, Él nos salvó, no por obras que nosotros ya hemos hecho, porque por gracia soy salvo. No de vosotros, sino de Dios, hermanos míos. Éramos hijos de ira, pero ya somos, tenemos paz con Dios. Cuando Jesús hizo tetelestai, consumado es, Él consiguió paz. Ya no reposa sobre ti y sobre mí ira de Dios o expectativa de juicio final. No, hermanos míos. Tú y yo no tenemos más expectativa de juicio final. Eso ya fue quitado por la sangre de Jesucristo, hermano santo. Así que no tan solo tenemos paz con Dios, ahora tenemos la paz de Dios. El mundo se puede remover, las naciones traspasar, hermanos míos, las finanzas caer, hermanos santos. Pues Dios dice: mi paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos míos, estará gobernando tu corazón, hermanos santos, guardando toda situación. Hermanos míos, estás pasando un problema, la paz de Dios está allí. Estás pasando una persecución, la paz de Dios está allí. Tienes un hijo enfermo, la paz de Dios está allí. La paz de Dios que sobrepasa todo. Jesús dijo, no como el mundo la da. El mundo da paz de una manera diferente, al revés. Si todo está bien, tenemos paz. Dios dice, no. Si tú permaneces en mi obra, tienes paz. Y todo se arregla después. Tenemos que comenzar a creer, a vivir por fe, hermano santo. Alrededor de José las cosas estaban torcidas. Era vendido, era esclavo, estaba acusado injustamente, estaba en la cárcel. Todas las cosas horribles. Ahora José tenía paz. José no tenía paz porque le iba bien. José no tenía paz porque la gente creía en él. José no tenía paz porque su reputación era bien. No, José tenía paz porque tenía a Dios en su corazón. Caminaba con la paz. El mundo es al revés. Si tienes el dinero, tienes paz. Si tienes el salario, tienes paz. Si tienes esto, tienes paz. Y a la larga lo tienen y nunca tienen paz. El mundo nunca da paz. Las cosas naturales no dan paz, hermanos míos. El único que tiene paz es Dios. El mundo siempre está, las aguas se mueven, hermanos míos, como un mar en movimiento. No tienen paz. Pues tú y yo tenemos un manso remanso, hermano. Aguas tranquilas. Así que aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, dice, tenemos que cantar. Santo, 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 dicen los querubines. Santo es nuestro Dios. ¿Por qué podemos cantar? Porque tenemos la paz de Dios en medio de la tormenta. ¿Qué tenía Jesús? Tenía paz. Es más, tuvieron que despertarlo, que estaba bien dormido. Manos míos, manos míos. En medio de la cruz, Jesús tenía la paz. Lo iban a apedrear. Jesús pasó en medio de la gente. Bueno, Jesús pasó en medio de la gente. ¿Por qué? Porque estaba en paz. ¿Qué es la paz de Dios? Estar en control, hermanos míos. Total control. ¿Por qué es tan importante permanecer en esa paz? Tener esa tierra firme. Satanás quiere sacarte de esa paz. Estar atribulado, afanado, turbado, cargado. No, Dios no quiere que estemos allí. Ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es la paz. La paz de Dios guardará en completa paz nuestros corazones. Bueno, vuelvo a preguntar, ¿por qué es tan importante permanecer en la paz de Dios? Porque en un corazón lleno de preocupaciones y ansiedades, escucha, se ahoga la gracia de Dios. Nada ahoga la gracia como la preocupación, como la ansiedad. Por eso es importante ver, permanecer, habitar en la paz de Dios, hermanos míos. Si tú ves la gracia de Dios como ductos, gracia de Dios para tus hijos, gracia de Dios para la salud, un ducto para la educación, un ducto para la casa, un ducto para predicar, cantidad de ductos, fluyendo la gracia, trayendo la gracia. Cuando tú tienes preocupación, ese ducto se aprieta, se ahoga, se ahorca, se cierra, hermanos míos. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis. Dios nos dice claramente, no ahogues por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dios dice, no te afanes. Dios dice, mira las aves del cielo, ni siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Nosotros valemos más que las aves del cielo, porque somos engendrados por Dios. Por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios, que Dios los viste tan hermoso. Ni Salomón se vistió como los lirios. Y si Dios los viste así, ¿no nos hará a nosotros? Prepárate a vestir bien, porque Dios te va a hacer de bendición. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenés necesidad de todas estas cosas. Hermanos míos, vuestro Padre Celestial, mira esa paz. El Padre está en completo control. El Abba Padre, hermanos, somos engendrados por Dios. Por lo tanto, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástate este día. Come el pan, come el maná de este día. No estés preocupado por el día de mañana, hermanos míos. Come el maná de hoy día para tu vida. Dios no quiere que estemos afanados ni preocupados por muchas nuestras necesidades, ni que comeremos, que vestiremos, el techo, hermano, que vestir, porque nuestro Padre Celestial conoce todo esto. Nuestro Dios es el mismo que dio 200 billones de fortuna a Salomón. Es el mismo que sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto, dándole agua, sosteniendo a más de 2 millones de personas día a día. Hermanos míos, en una ocasión con mis hijos calculamos cuánto tenía que Dios proveer diario en el desierto. Yo recuerdo, eran como 235 camiones de esos extra largos, inmensos, le llamamos truck, inmensos. 200 y algo camiones diarios de maná, diarios, para sostener tanta gente, hermanos míos. El Dios que proveyó a Abraham, a Isaac, el Dios que multiplicó los panes y los peces, el Dios que abrió el mar rojo, es el Dios que te dice, no te preocupes, hermanos míos. ¿Hay algo imposible para mí? Pues tú dirás, hermano Joel, ya tengo 50 años, no tengo una carrera, perdí el trabajo. Pues cierra tus ojos, aférrate en el terreno de la victoria de justicia, aférrate en el terreno de victoria de la paz, y tú vas a ver cómo fluye la provisión, el neumático, cómo Dios te va a dar un buen trabajo, cómo Dios te va a proveer, cómo Dios va a bendecirte, la abundancia, la provisión. Estamos hablando de estar consciente de la superabundancia de Dios. ¿Y cómo estamos conscientes? Buscando el reino. ¿Cómo se busca el reino? De adentro hacia afuera. ¿En qué manera? En justicia, paz y gozo. ¿Cómo estoy consciente de justicia? Estando consciente de la cruz, proponiéndonos conocer a Cristo y Cristo, la cruz crucificado, nada más, hermanos míos, poniéndonos el terreno de la cruz, el terreno de la victoria de nuestra tierra prometida, cultivando su presencia. ¿Cómo, hermanos? Fluyendo en la paz con Dios y la paz de Dios, hermanos míos. Dios nos dice claramente, tú eres mi siervo, Israel. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice, los que se enojan contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada. Los buscarás, los que te hacen contienda, y no los hallarás. Porque yo soy Jehová que te sostengo de tu mano de derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Nota eso, esa es la paz de Dios, hermanos míos. Dice Dios claramente que te sostiene de la mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque a su diestra está la largura de días, está su salvación, hermano mío. Está todo su reino, hermano santo. Amén, amados míos. Dice que Dios abrirá ríos en las alturas, fuente en medio de los valles, verso 18, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales en la tierra seca, hermanos, Isaías 41, verso 18, hermano santo. Dios lo hará, hermano santo. Esa es la paz de Dios, hermano santo. Es la paz que gobernaba Jesucristo en toda situación. La gracia de Dios fluye en toda área de nuestra vida, que no haya preocupaciones y temores, recuérdalo. No estés lleno de preocupaciones, afanes, ansiedades, temores. No, hermanos míos. El yugo de Jesús es ligero, liviano. Si te está pesando lo que estás cargando, no es de Jesús. Esa es ley. Desecha, no estás caminando en gracia, hermanos míos. Dice, mi paso, Juan 14, 27. Mi paso os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice, y luego dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nota cómo agrega esa palabra allí junto a la paz. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, hermano santo. ¿Por qué dice? Porque el corazón se llena de miedo, se llena de turbación, de preocupación, y detiene la paz, detiene la gracia, detiene la victoria, nos saca del terreno, hermanos míos. La paz del mundo es el resultado de que todo esté bien. La paz de Jesús es el resultado de estar bien con Él y tener comunión con Él, hermano santo. Amén, amados míos. Nuestra paz es el resultado de tener al Padre, tener comunión con el Padre, de amar al Padre. Aleluya, hermanos míos. Y por eso que dice claramente, no se turbe vuestro corazón. De esto lo voy a extender más en las siguientes charlas, pero el corazón es donde fluye la vida. Fluye la vida. Y nosotros dejamos que nuestro corazón se turbe, se llene de preocupaciones. Nuestra vida fluye de adentro hacia afuera. Nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra glorificación, todo fluye de adentro. La nueva naturaleza, la provisión de Dios, todo fluye de adentro hacia afuera. Por eso Pedro dijo, de lo que tengo te doy, de lo que fluye. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Sabías tú que dentro de ti hay resurrecciones, hay milagros, hay vistas, hay de todo dentro de tu corazón? Fluye. Entre más se extienda, ensanches el tubo, el ducto de la gracia, más va a fluir esos milagros. Tu ducto ahorita puede estar pequeñito, un poquito de gracia. Comienza a permanecer en justicia, comienza a permanecer en fe, comienza a permanecer en tu terreno de victoria. Tú vas a ver que ese ducto se va abriendo, se va ensañando, y vas a ver milagros portentosos. El ducto de Jesús estaba bien ancho, era un río, no era un charquito ni un chorrito, hermano mío. Puede que tú y yo tenemos un chorrito, hermano mío, de la gracia, pero Jesús tenía un río, hermano santo. Por eso que fluía, los discípulos tenían ríos, por eso que hacían milagros, resurrecciones. Pues el mismo principio, hermano santo. No hay diferencia. La diferencia es que tú y yo andamos en ley, tú y yo andamos preocupados. La diferencia es que andamos en tensiones, afanados, amargados. Esa es pura ley, puro juicio, pura condenación. Y el ducto se cierra. Dios dice, guarda, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Nota que la paz de Dios está unida allí. Está unida allí. Y unos versículos antes habló del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo comienza a guiarte. Cuando tú comienzas a estar en paz, el Espíritu Santo comienza a dar dirección, comienza a hablarte, comienza a bendecirte. Tus sueños son placenteros y el Espíritu Santo comienza a hablarte. Todo este tiempo andaba en ley, turbación, afanes, esfuerzo, en ley. El Espíritu Santo se disipa, no hay Espíritu. Yo me preguntaba, ¿dónde estás, Espíritu Santo? ¿Dónde estás? Esta iglesia comenzó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se me apareció, me dio sueño, me dio cosas, me habló. Pero poco a poco comencé a caer en ley. Lentamente me fui apartando de la gracia, como los gálatas insensatos. Y otra vez en mi esfuerzo, lentamente dejé que mi corazón se llenara de turbación. Y comencé a desconocer. Y el ducto de la gracia no se quitó. Dios no quita su herencia, pero se cierra. Porque no por parte de Dios, por parte mía, por mis preocupaciones. Y comencé a andar en ley y noté que el Espíritu Santo, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Espíritu Santo? Esperando que se abra el ducto. Hermanos míos, pues toda esta semana se ha abierto el ducto. Oh, y otra vez la voz del Espíritu, y otra vez los sueños, y otra vez revelaciones, y otra vez profecías, y otra vez la unción fluye, hermano santo. Oh, alabado sea Dios, entre más se abre el ducto, más fluyen los milagros, hasta el punto de hacer resurrecciones, hasta el punto de abrir los ojos a los ciegos, hasta el punto de ordenar al paralítico andar, hasta el punto de ordenarle al cáncer sanarse, hasta el punto de ordenar cosas gloriosas y sucederán, como dijo Pedro, lo que tengo te doy, su ducto estaba abierto y fluía. Aleluya, hermanos míos, cree, hermano santo. Cree en esa, abraza esa presencia, cultiva esa presencia, teme en esa presencia, sométete a esa presencia, respétala, honrala, no la blasfemes, guárdala, hermanos míos, por la gracia de Dios, y tú vas a ver cómo fluye la gracia de Dios en el pacto de Dios, hermanos míos. Salén significa todo el bienestar de Dios, hermanos míos, y Cristo es el Rey de Salén. El rey habita en Salén, o sea, justicia vista en paz. Amén, amados. Me dice Hebreos 7:2, Él es el Rey de Salén. Que Melquisedec es Rey de Salén. Así que tú y yo somos según el sacerdocio de Melquisedec, el pacto de la gracia. Y la justicia habita en Salén, habita en paz. Si tú y yo no estamos en paz, la justicia no fluye, no podemos gobernar. Hermanos míos. Aún en la muerte Jesús estaba en control, aún en la tormenta estaba en control, en el tumulto estaba en control, en las acusaciones estaba en control, en las persecuciones estaba en control. Esa es la paz de Dios para con nosotros. Esa es la paz que Jesús nos dio. Que Shalom significa todo su favor, toda su buena voluntad, toda su prosperidad, todo su descanso, todo su bienestar. Hermano mío, ese es el Shalom de Dios para con nosotros, hermanos míos. Alabado sea Dios. Ahora, alguien te puede, pero Pastor Lafori, pero si Jesús me ha dado su paz, ¿por qué mi corazón está atribulado todavía? Gente me ha preguntado esto. Es porque hemos permitido que nuestro corazón se atribule y no que se llene de la obra de Jesús por medio de la fe. ¿Cómo tú permites que su corazón se atribule cuando tú no permaneces? Por eso es que no sienten la paz. Está allí, ya fue dada en la cruz, la victoria fue dada, la provisión fue dada, la abundancia fue dada, pero nosotros cerramos el ducto, hermanos santos. Observemos muy bien que después que Jesús les dice a los discípulos que reciban la paz, y les agrega, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, hermanos míos. No debemos permitir que nuestro corazón se atribule al contemplar las circunstancias. Cuando tú miras las circunstancias, cuando tú miras a la gente, cuando tú miras el qué dirán, cuando tú estás preocupado de reputación, estás en ley. Cuando tú te sigues midiendo el uno con el otro, esa es ley. Hermanos míos, no permita, no más esa vara de medir. Nuestra vara de medir es la estatura de Cristo. Pero cuando tú estás pensando qué dijo este, se enoja por lo que el otro dijo, entonces tú estás en ley y tu corazón se atribula, inmediatamente estás turbado, te sales del terreno de la victoria, hermanos míos. Presta mucha atención que Jesús no nos ordenó a guardar nuestras finanzas. Jesús no nos ordenó a guardar nuestras carreras. Jesús no nos ordenó a guardar nuestra educación. Jesús no nos ordenó a guardar nuestros hijos. ¿Qué nos ordenó Jesús a guardar? Nuestro corazón, hermano santo. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. La gente guarda hijo, guarda finanza, guarda reputación, guarda el que dirán, guarda la hija, guarda el hijo. Hacemos ídolo de todo. Esa es ley, hermanos míos. Todo eso es ley. Cuando nuestra paz es el que dirán, reunirnos con la gente para ponernos inmundo. No. Ese es paz de hombre. El hombre no da paz, hermano santo. Nunca da paz. Título de hombre, aprobación de hombre, sonrisa de hombre. Hoy te ríe, mañana te muerde. Hoy te da un diploma y mañana te desprecia. No, hermano santo. Ya hemos probado mucha ley. Todo eso es ley, hermanos míos. Pero no guardemos, dice, finanzas, casas. No, Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, mana, hermano mío, la vida. ¿Cómo guardamos el corazón? Lo guardamos conociendo, creyendo, habitando, permaneciendo, estando firme, rememorando, meditando, teniendo en nuestra boca, haciéndonos del amor de Dios y la obra terminada de Jesús en la cruz. Esta es la manera de guardar el corazón. Cuando tú guardas el corazón en eso, Dios guarda tu finanza. Cuando tú guardas tu corazón en eso, Dios guarda tus hijos. Cuando tú, Dios guarda, comienza a verlo, practícalo y tú vas a ver. Yo lo he visto esa semana, dos semanas haciéndolo. Yo he visto cosas grandes suceder en mi casa. He visto finanzas, he visto a mis hijos, he visto a mi nieto, he visto a mi hija. He visto cosas increíbles suceder. Cuando digo a mi hijo, incluyo al esposo de mi hija. Y cuando digo a mi hija, incluyo a la esposa de mi hijo. En plural, hermanos míos. Porque los considero mis hijos. Y lo mismo, comienzo a ver cosas maravillosas. Ahora escucha esto, así como el corazón físico bombea sangre, y la sangre es la vida, y llega hasta los pies, el cerebro, los ojos, los órganos, los tejidos, los dedos, los brazos, todo, el cabello. ¿Quién es el que lleva la vida? El corazón. El corazón comienza a fluir. Bueno, el corazón espiritual es lo mismo. Del corazón fluye la sangre espiritual, del corazón fluye la vida. Pero si ese corazón está cargado, turbado, no llega la vida. ¿Cómo se carga el corazón? En las circunstancias, en las medidas equivocadas, en las preocupaciones, en todas estas cuestiones que existe el mundo, en dar en ley. ¿Cómo el corazón está guardado? ¿Cómo yo guardo mi corazón? Otra vez, permaneciendo firme en la paz. Permaneciendo firme en la obra, abrazando la herencia. Nuestra herencia es una persona, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar de los donde se pone el sol. Abraza a esa persona, se llama Jesús. Él es nuestra herencia, de sur a norte, de este a oeste. Jesús es mi tierra, la cruz es mi tierra prometida. Sión, son sinónimos. Abrázalo, bésalo, reposa tu cabeza sobre él. Permanece firme en él, hermanos míos, y permite que de tu interior fluya la vida a todo tu ser, fluya la vida a tu finanza, fluya la vida ministerial, fluya la vida en milagro, fluya la vida contra el cáncer, fluya la vida contra la muerte, fluya la vida contra la condenación, todo. Y Dios guardará tu vida si tú guardas el corazón en la obra perfecta. Dios dice, yo voy a guardar todas las otras cosas, hermanos míos. Escúchame esto, hermanos míos. Guardar el corazón en justicia, en paz, en gozo, es literalmente buscar el reino de Dios y su justicia primero. Yo no sabía esto, no lo había visto. Pero tanto buscar y pedir y orar, Dios en su misericordia me abrió los ojos. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios por esta grandiosa revelación. Esa es nuestra prioridad de la vida. Buscar el reino primero y su justicia, de adentro hacia afuera. Nuestra prioridad no es guardar las finanzas, no es guardar la casa, no es guardar el trabajo, no es guardar nuestro retiro, no es guardar nuestra reputación. Nuestra prioridad es guardar el corazón en el terreno de la victoria. Nuestra prioridad es guardar el corazón en el amor de Dios. Es guardándolo, sentándonos diariamente, reposando nuestra cabeza allí, hermanos míos. Si nosotros guardamos lo de adentro, Dios guardará lo de afuera. Y experimentaremos la obra abundante de Dios fluir en nuestra vida. Dios se va a encargar de las otras preocupaciones. ¡Aleluya, hermanos míos! Alabado sea el nombre de Dios por su verdad y ese pacto de paz. Tú y yo somos perfectos, como Noé halló gracia, tú y yo hemos hallado gracia. Hemos hallado gracia ante los ojos de Dios en Cristo. Y ahora somos justos y perfectos en toda la generación. Como Abraham halló gracia, tú y yo hallamos gracia y Abraham fue perfecto, tú y yo somos perfectos. Como David dice, examíname Jehová y conoce mi pensamiento y ese en mí. Dice, yo ando en perfección. Significa, mi corazón no hay nada que confíe en sí mismo. Mi corazón no hay nada que guarde jactancia. Sé que soy perfecto por tu obra de la cruz, su obra de la sangre. Ahora en mí yo soy perfecto. Ese es guardar el pacto, hermanos míos. Dios es justo, significa, Dios va a guardar justicia. De su parte, de su pacto, Él va a guardar su área de su pacto. Pero a mí también se me manda guardar la área de mi pacto. La área de mi pacto es circuncidar mi corazón. Que mi corazón sea en fe. Nada más se me pide fe. Se me pide fe, andar en fe. Y Dios dice, yo hago el resto. Alabado sea el nombre de Dios. Y aún la fe es un don de Dios. Así que pídele al Señor, pídele gracia, pídele sabiduría. ¿Sabías tú que el diablo no te puede tocar en las áreas que no estás preocupado? En las áreas que estás en paz, sentado en paz. ¿Sabías tú que el diablo no te puede tocar? ¿Sabías tú que el diablo no te puede tocar en las áreas que estás en justicia? Pero en las áreas que estás tensionado, preocupado, el diablo tiene todo derecho. La preocupación y la turbación detiene el flujo de la gracia, cierra el ducto de la gracia de Dios en las áreas que tenemos preocupación. Y las riquezas de Dios se detienen, no fluyen, hermanos míos. Dios no quiere que estemos atribulados por nada, ya sea pequeño o ya sea grande. Él quiere que su paz, que guarda en toda circunstancia, nos gobierne nuestro corazón. Es un don del Espíritu. Él dice, yo te la doy, recíbela, créelo, que la recibiste por fe. Ahora, nota algo interesante. Más el Consolador, dice Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas. Luego agrega, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ya vimos que ya la paz nos la dio, ya vimos que no se turbe. Ahora mira, observa esto, el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa, amado mío? Cuando tú estás en justicia, cuando tú estás en paz, prepárate. Tu sueño vas a ser en descanso, vas a notar la paz de Dios y vas a notar la voz del Espíritu Santo. Dios comenzará a guiarte, hermanos míos. Comenzará Dios a en el terreno de la victoria a instruirte. Cada vez que Josué permanecía en ese terreno de meditar, ponerlo en la boca, abrazar la persona, venía la instrucción de Dios. Venía la instrucción, la dirección de Dios inmediatamente, hermano santo. Dios vendrá a guiarte suavemente, a darte sabiduría, dirección, guianza, hermano mío. Es bien importante entender el modo operante del maligno. Ahora, escúcheme, así como la fe viene por oír la palabra de Dios, El temor viene por oír la voz del diablo. Otra vez, la fe viene por oír la voz de Dios. El temor viene por oír la voz del diablo. Por oír la voz del diablo en las circunstancias, en las mentiras, en las presiones, en los diagnósticos, en las noticias del noticiero, en las circunstancias que nos rodean, la bolsa de valores, en ver todo lo que está pasando alrededor. Esa es la voz del diablo. ¿Cómo llenas de temor? Escuchando su voz. ¿Cómo te llenas de fe? Escuchando la voz de Dios. Ahora, cuando tú tienes fe, escúchame, amado, esta revelación, el diablo no te puede devorar. Dice la Biblia que el diablo busca como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando tú estás en temor, cuando tú escuchas la voz del diablo en la circunstancia, tú te vuelves devorable por el diablo. El diablo viene y devora tus finanzas. Ay, pero el diablo, pero a mí me pasa todo esto. ¿Por qué todo esto? Esto es una maldición. Y esto, pata, y todo me pasa a mí. Estás hablando temor, prepárate para ser devorado. El diablo tiene derecho a devorar todo lugar donde haya temor. Es su jurisdicción, eso es ley, es condenación. Otra vez, el terreno de la victoria, el terreno de la paz. No hay león devorable sino el león de Judá. Pero fuera del terreno de la victoria, o sea, en el terreno del temor, está otro león, el león devorable. Nosotros nos volvemos devorables por un león rugiente. Ruge nada más. Ruge, es viejo, rugiente, ruge con mentiras. Ruge con las circunstancias, ruge con las acusaciones, ruge con sus acusaciones, ruge con sus condenaciones, ruge, y si tú lo escuchas, eres devorable. Pero si tú escuchas el león de Judá, la fe, justicia, paz, estás en el león de justicia, el rey de reyes, el que gobierna todas circunstancias. Dice la Escritura claramente en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es importantísimo que tú no lleves ninguna ansiedad. Guarda tu corazón de temor, de turbación y sobre todo de ansiedad. Hermano mío, por nada estés afanado, dice la Biblia. Por nada estés ansiosos, hermanos míos. Escúcheme. Porque Dios tiene cuidado nuestro. ¿Lo crees, hermano mío? Repite conmigo. Abba, Padre. Gracias, amado Dios, porque tú tienes cuidado de mí. Yo echo sobre ti toda ansiedad. Toda ansiedad de preocupación, de dinero, de casa, de hipoteca, de carro, de viaje. Todo lo pongo sobre ti. Toda ansiedad de mis hijos, de retiro, de vejez, de enfermedad, de juicio, de condenación, de enemigos, de condenadores. Todo lo pongo a tus pies, a la cruz. Donde quedan derrotados fuera, Señor. Y te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer, bendito Padre. Porque tú tienes cuidado de mí. Dile al Señor, tú tienes cuidado de mí. Ahora, escucha, dice el verso 8. Sed sobrios y velad. ¿Qué? ¿Cómo quedó un sobrio y velad? Es como un vigilante, está vigilando. ¿Cómo yo soy? ¿Qué es lo que tengo que vigilar? Mi corazón, hermanos míos. Las canciones que escuchamos. Vigila tu corazón que no entre sensualidad. Vigila tu corazón que no entre predicas de condenación. Vigila tu corazón que no entre acusaciones, versículos torcidos. Vigila tu corazón que no entre doctrinas torcidas, hermanos míos. Vigila tu corazón, vela, sé sobrio, hermano santo. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, bien interesante que Pedro nos dice la clave, al cual andisistemis, resistid firmes, istemis, en la fe. Aleluya, hermanos míos. Nos dice claramente cómo yo lucho y venzo al devorador. No tengo que estar luchando, león, te vencí, te ato en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo. No, hermano mío. Dice, firme, lo resistimos, ¿cómo? Estando firmes en la fe. ¿Cómo resistes al león devorador? ¿Cómo tú resistes? permaneciendo firmes en la, cómo estás sobrio y velando, permaneciendo firme, cómo echas tu ansiedad y creyendo que tiene cuidado de ti, permaneciendo firme en ese cuidado. El Padre Celestial tuvo cuidado de José. El Padre Celestial tuvo cuidado de Moisés, de Abraham, de cada uno de sus hijos. Amén, amados míos. Las preocupaciones detienen el flujo de la gracia. Escríbelo, hermanos míos. Y nos volvemos devorables al enemigo. Viene a devorar la caldera, viene a devorar esto, viene a devorar lo otro. Ten cuidado. El diablo te viene y dice, no den los diezmos porque no vas a poder pagar. Y en el momento que lo escuchas eres devorable. No, es como la viuda. Echa la blanquita, echó todo. Diablo mentiroso, en el nombre de Jesús te resisto, porque yo sé que Él tiene cuidado de mí. Ahora con gozo, con alegría, voy a dar mis diezmos, porque es la primicia. No es medida de número, es medida de calidad. La prioridad, lo primero para mi Dios, porque Él merece toda gloria. Si Él me dio el pacto de la gracia, Él me dio el pacto de la justicia, como le yo no lo honraré con todos mis bienes, con todo mi ser, con gratitud y alabanza. Amén, amados míos. Una vez que somos creyentes, somos justos, y todas las tuberías están listas para fluir abundantemente la gracia de Dios. Dice Romanos 5:2, por esta justicia estamos firmes en la gracia, hermanos míos. Puesto que Dios es eterno, el fluir de esos ductos son eternos. Tenemos gracia eternamente. Pero la preocupación, ¿sabe una cosa? La preocupación, la atención, la ansiedad cierran los ductos, cierran las tuberías, hermanos míos. Y a medida que permanecemos, se abren. En la fe, se abren. Permanecemos en el terreno del reposo, la victoria. Abrazamos a Jesús, estamos conscientes de su presencia. Se abren y se expanden. Entre más se expanden, más milagros, y más maravillas, y más glorias. Hermanos míos. Ahora yo te pregunto, ¿está la gracia disponible para nosotros? Sí. Pero el ducto se cierra. El ducto se cierra, hermanos míos. El ducto se cierra cuando tú y yo andamos en ley. ¿Qué es andar en ley? Es andar en la letra, es andar en mi esfuerzo, es andar en preocupaciones, es andar bajo la jurisdicción del diablo, es andar escuchando las malas noticias, hermanos míos. Cuando andamos turbados, hermanos míos. Pero cuando se abre el ducto, provee a 30, provee a 60. Y provea 100% de provisión. El diablo no puede tocar el ducto. El diablo no puede cerrar el ducto de la gracia. No puede hacer la obra. Pero mi corazón se turba y se detiene. Se detiene. Las mentiras, los temores detienen el flujo de la gracia, hermanos míos. Por ejemplo, en el área de la salud, el diablo no puede traer una enfermedad a nuestra vida. Él no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. Y porque por su llaga fuimos sanados de toda dolencia y de toda enfermedad. Tampoco podemos ser maldecidos en ningún tipo de maldición, porque Cristo llevó todas nuestras maldiciones en el madero. Pero lo que sí puede hacer el maligno es engañarnos con presiones y estreses para que nos movamos fuera del terreno de la victoria, o ignorar el terreno de la victoria, como la mayoría de cristianos. La mayoría de cristianos que conozco en Sudamérica están turbados, han creído al diablo, creen en todas las basuras que la noticia les dice. Están enfermos, están muriendo entre enfermedad. ¿Por qué? Porque no conocen ni el terreno, no necesitan ni cerrar los ductos. El ducto nunca se les ha abierto. Aunque recibieron a Cristo, pues el ducto de la salud nunca se les abrió. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de mentiras, de fortalezas, de preocupaciones. En el área de la salud. Pero en la medida que ese ducto, tú lo crees, se abre, comienza a fluir vida, vitalidad a ti. El diablo no podía tocar al pueblo de Israel en el desierto. ¿Lo has leído, hermano, en el libro de Números? Porque Dios lo guardaba como la niña de sus ojos. Pero el diablo engañó y sedujo a Israel a través del profeta Balán con Balac, que trajeran mujeres extranjeras y se unieran con las hijas de los extranjeros. Entonces vino la maldición. Lo mismo sucede con nosotros. Así que satura tu corazón con esta verdad. Lo que más necesitamos es el favor de Dios. Y ese favor no lo ganamos ni merecemos, sino que ya nos ha sido dado el don de justicia. Ahora necesitamos permanecer en él. Agarrarlo, tomarlo, asirnos. Hermano mío, poner nuestros pies. Permanecer, limpiar nuestros corazones y saturar, como Pablo dice, me propuse solamente conocer a Cristo y Cristo crucificado. Ahora Pablo dice traer todo en oración, hermanos míos. Todo en oración. Sean conocidas, Pablo nos dice en Filipenses 4:6, todos, por nada estéis afanados. Sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Así que cualquier necesidad, ora al Señor. Sin preocupación, ora. Oraciones, preocupaciones, oraciones con preocupación son oraciones de ley. No hay gracia allí. Es oración desde el terreno de la victoria. Recuerda que tú no oras para la victoria, tú oras desde el terreno porque ya eres bendecido, porque ya eres hijo, porque ya toda la cruz pagó todo, porque has sido adoptado, ya eres perfecto, eres hijo de Abraham, eres heredero, ya estás en el trono, ya tú eres el Cristo allá fluyendo dentro de tu corazón, el Espíritu Santo está en tu corazón, ya has sido bautizado, ya has sido ungido. Hermanos míos, ahora desde esa posición, ahora tú oras tus necesidades diarias. Padre, necesito el pan, necesito la leche, necesito el azúcar, necesito el aceite, necesito el carro, necesito... Óralo de esa posición. Y dice Pablo, con acción de gracia. O sea, antes de recibirlo, dale gracias por lo que vas a recibir. Antes, mi esposa y yo lo oramos hace como 3, 4 días atrás. Le pedimos al Señor, necesitamos $2,000 para el Ecuador, bendito Dios. Si es posible un poquito más, pero si mínimo $2,000. ¿Alguna cosa? Dios nos dio $2,000. Aún faltan 2 días para irnos al Ecuador. Aún Dios puede darnos más, pero lo que pedimos, listo. Vamos a estar 5 semanas, con $2,000 estamos más que bien. Amén, amados míos. Pedimos un vestido de novia, Dios nos lo dio. Pedimos un terno, Dios nos lo dio. Pedimos estos otros regalos para otras personas. Pedimos los libros para los pastores, Dios nos lo dio. Todo lo que pedimos, Dios nos lo dio, hermano santo, en oración. Desde el terreno de la victoria. Ya las maletas están saturadas, están llenas, todo está listo para el viaje. Hermanos míos, desde el terreno de la victoria me siento en victoria y declaro que las naciones son abiertas y pueblos van a ser bendecidos y milagros van a suceder. Con acción de gracias te doy gracias de antemano por lo que vas a hacer ya, Señor. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Amén, amados. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora yo te preocupo, ¿por qué Dios quiere que no nos preocupemos? Porque Él nos ama tanto y quiere que disfrutemos su amor, quiere que disfrutemos de su vida. Pero las preocupaciones no nos dejan disfrutar del amor. Cuando yo estoy preocupado, yo no disfruto a mi esposa, no disfruto a mis hijos, no disfruto las cosas que Dios nos da. La comida uno no la disfruta. Uno come pero no disfruta. Uno está comiendo, está preocupado por mañana. La preocupación no me permite, la turbación, la ansiedad, el afán no me permite disfrutar del amor de Dios. Dios quiere que no estemos preocupados. Escucha esto, 1 Juan 4:16. Amado mío, escucha. Nosotros hemos conocido primero, creído segundo, el amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece Dios en él y Dios en él. Así que nosotros hemos conocido, creído y permanecido en el amor de Dios. La preocupación no nos deja conocer, creer y permanecer en ese amor. No disfrutamos ese amor tan maravilloso de que somos amados. Ahora escucha, en el amor no hay temor. Pero escucha, en el temor no hay amor. Viceversa. Otra vez, en el amor no hay temor. Pero en el temor tampoco echa amor. Ahora, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú permaneces en ese perfecto amor, de que eres ya perfecto y que Él te ama perfectamente y que su amor perfecto está en ti y su obra es perfecta, grábate esa palabra, no tengas temor a orarla, a creerla. Muchos pastores legalistas, pastores son hijos de Dios, pero legalistas, o sea, que andan en la ley, tienen temor a esa palabra, no la conocen. Por eso que están atados. No conocen. Pero tú eres perfecto y disfruta del amor perfecto, y disfruta de la obra perfecta, disfruta de tu Dios perfecto, hermanos míos. Ahora, disfruta del amor perfecto, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Otra vez, el amor perfecto, no cualquier amor, es el amor perfecto. Solamente el amor perfecto echa fuera el temor. ¿Y cuál es el amor perfecto? El amor perfecto fue la cruz, es la justicia de la obra perfecta de Jesucristo, esa tierra prometida, esa persona, es el amor perfecto. El amor perfecto no es flores, el amor perfecto no es Hollywood, el amor perfecto no es una linda boda, no, ese no es el amor perfecto. El amor perfecto es ver la obra de la cruz, permanecer en ella, eso echa fuera todo temor. Cuando tú recibes ese amor perfecto, lo ves, te constriñe, tú amas a tu esposa de manera diferente. Tú amas a tus hijos con ese amor perfecto. Tú amas las naciones con ese amor perfecto. Tú quieres ayudar al pobre y lloras por ayudar al pobre, hermanos míos, porque tienes el amor perfecto. Ahora, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el temor no te permite recibir ese perfecto amor, hermanos míos. Por eso la Escritura dice, ¿con cuál preocupación podemos agregar un codo a nuestra estatura? ¿Con cuál preocupación podemos quitar a la gente que hable mal de nosotros? ¿Con cuál preocupación podemos hacer que nuestro ministerio crezca o lo que sea? ¿Con cuál preocupación podemos agregar las finanzas? Dios dice, no, ninguna preocupación, pero el perfecto amor sí lo hace. El perfecto amor te hace estar en fuerza, en vitalidad, en ánimo, en largo día, en prosperidad, en abundancia, hermanos míos, en libertad. El perfecto amor, Dios lo terminó todo en la cruz, y solo necesitamos permanecer firme en la victoria de la cruz para participar de ese perfecto amor, de ese bendición neumático, esa bendición espiritual que solo pertenece a Dios. Gloria a Dios por la dieta y todas esas cuestiones, pero ninguna dieta da la salud que tenía José, la salud que tenía Abraham, la salud que tenía Sara. Yo he notado toda esa, mi esposa más hermosa, más bonita. ¿Sabes por qué? Por la bendición de Dios en nuestra casa, la bendición de Dios en nuestro hogar. Así que predicar desde el monte Sinaí trae a las personas en condenación. Y no nos damos cuenta cuánto hablamos diariamente. Podemos decir de boca, yo estoy en la gracia. No, hermanos míos. Estamos continuamente en la ley. Porque siempre estamos condenando, siempre estamos preocupados, siempre estamos con afanes y ansiosos. Pero el perfecto amor, ese monte de Sion, esa obra perfecta de Jesús, nos ha liberado. Aleluya, hermanos míos. Repite esta oración conmigo. Señor, revélame la gloria de Jesús cada día. Quítame el velo de mi corazón que me impide contemplar su majestad y plantarme, arraigarme, edificarme en la obra terminada de Jesús. Quiero vivir en su completo descanso, en su trono. Yo te amo, amado Dios, porque tú me amaste primero, y demostraste tu gran amor por mí entregando a tu precioso Hijo en la cruz en mi lugar. Ahora, Padre, dame la gracia para enamorarme intensamente de Jesús y cultivar su presencia. Y por la fe ahora mismo lo recibo. Permanezco en justicia, permanezco en esa paz. Permanezco en ese terreno. Conozco a Cristo y Cristo crucificado nada más. Amén, amados míos. Muy bien, ya hemos visto que el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera en justicia. Ya hemos visto que el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera en la paz de Dios. Ahora vamos a ver, el reino de Dios establece en nosotros como prioridad en el gozo. En el gozo. Es interesante, hermanos míos, que la última noche que Jesús fue arrestado, esa en el aposento alto, Jesús... Ellos cantaron himno. Jesús sabía que esa noche iba a ser arrestado. Sabía Jesús que esa noche iba a ser golpeado. Sin embargo, cantó antes. Cantó antes. Yo no sé si te has percatado de esto, hermanos míos. Gozo viene a nuestro corazón al ver la obra terminada de Jesucristo. Gozo es algo espiritual. Por eso que gozo es parte del espíritu, no es del alma. El alma se alegra o se entristece. Pero el gozo es del Espíritu, María en su Magnificat dice: mi espíritu se goza y mi alma se alegra en Jehová, en Dios. Así que es importante comprender que gozo es el resultado de permanecer en la obra de Jesús. En la victoria del rey Josafat, en Segunda de Crónicas 20, vemos una historia maravillosa. Venían los moabitas juntamente con la gente de Amón, hermanos santos, venían en guerra, todos los amonitas y los moabitas, contra Josafat, rey de Judá. En Segunda de Crónicas encontramos esto. Y le dieron aviso a Josafat. Dice: viene una multitud que no se puede contar contra ti. Inmenso, imposible vencer a este enemigo. Ahora escuchemos. Si Dios hizo eso grandísimo, con un enemigo tan grande, por Josafat, veamos los pasos que hizo Josafat, porque aquí encontramos lo que tú y yo tenemos que hacer. Lo primero que hace Josafat es andar en justicia. Es andar en justicia. Dice: Jehová, Dios de nuestros padres, verso 6, ¿no eres Dios de los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Qué estaba haciendo Josafat? Entrando en justicia. Estaba nombrando el pacto, estaba usando palabras de pacto, de tierra, descendencia, Abraham amigo, a Dios como amigo de Abraham, una palabra de pacto. Josafat está hablando en justicia, le está recordando la posición de justicia de Dios y él permaneciendo firme, dice: yo pertenezco a ese pacto. En otra palabra, yo soy perfecto. Josafat se presentó como perfecto, invocó al Dios del pacto, el Dios de justicia, y inmediatamente Dios tenía que actuar. Dios no podía hacer otra cosa sino actuar. Y tú dijiste en tu pacto, verso 9, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, y nos presentáramos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamáramos a ti, tú dijiste que nos oirás y nos salvarás. Nota que ¿dónde está el nombre de Dios? Está en Sion. Así que ¿dónde está el nombre de Dios para nosotros? ¿Dónde habita Dios? Dios hizo su morada en Sion. Esos lugares celestiales están allá dentro de ti. Preséntate en Sion como heredero del pacto. Preséntate como perfecto. Invoca al Dios amigo de Abraham, al Dios del pacto, al Dios fiel, hermanos míos. Preséntate, ándate en justicia. Pero yo te quiero decir, no esperes una tragedia como en el caso de Josafat. Viene un gran enemigo. Sí, gloria a Dios, viene un gran enemigo y tenemos que hacer estos pasos. Pero no tenemos que esperar para hacer esto. Todos los días buscamos el reino de Dios cada día como prioridad. Y Dios dice: yo añadiré todos los días lo que te falte. Es cierto que no vienen moabitas y amonitas, un gran ejército, pero todos los días necesitamos comer. Todos los días necesitamos techo. Todos los días necesitamos abrigo. Todos los días necesitamos la provisión de Dios y la presencia de Dios. Haz la prioridad de presentarte en justicia. Aquí hay un ejemplo cómo permanecer en ese terreno. Amén, amados míos. Y dice, claramente dice, he aquí ellos nos dan el verso 10, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Ese es paz, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es paz. La paz solo se encuentra en Dios. Cuando tú te vuelves a Dios, estás volviendo a la paz. Cuando tú te vuelves solo a Dios, cuando tú te aferras solo a Dios, estás tomando la paz en tus manos, hermanos míos. Y eso es lo que estaba haciendo este rey, hermanos míos, Josafat, aquí, hermanos míos. Ahora escucha inmediatamente la respuesta de Dios. Ese hombre se presentó en paz, se presentó en justicia. Mira la respuesta de Dios en el verso 14. Allí estaba un adorador, un levita. Dios usa adoradores. no dice que era un profeta, un adorador. Dice, levita de los hijos de Asaf. Se llama Hazael, hijo de Zacarías. Un adorador del grupo de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, hermanos míos. Tú tienes que esperar que el Espíritu de Dios va a venir. Cuando tú te sientas en justicia, en el trono, cuando tú te pones firme en el terreno, en la victoria, en la obra perfecta, espera con fe la respuesta, porque el Espíritu de Dios va a hablarte. Dios, Espíritu de Dios va a hablarte en la Escritura, en tu corazón, a través de los profetas, a través del pastor ungido, pero el Espíritu de Dios te va a hablar, te va a hablar. Dios va a escoger a un levita adorador alrededor de ti y te va a hablar. Yo estaba toda esa semana meditando, permaneciendo firme, y Dios me dijo claramente, unge a tu hermano antes de partir para el Ecuador. Úngelo con el manto de sabiduría sobre él. Úngelo porque me ha agradado. Yo lo sentí claramente la voz de Dios. Bueno, en la reunión del domingo fue tremenda, fue cargada de Dios. Una dama que vino por primera vez pasó al frente recibiendo a Cristo. Fue increíble. Llegó el momento de ungir a mi hermano y llamé a su esposa. Y le pedí que se arrodillara. Y los ungí y profeticé sobre ellos. Vino profecía sobre mí. El espíritu de profecía vino sobre mí y profeticé sobre ellos. ¿Sabes una cosa, amado hermano? El arca de Dios está sobre ellos, la bendición de Dios está sobre ellos, es la paz de Dios, es algo increíble sobre este hombre y sobre su esposa. Por eso que el Espíritu de Dios me dijo cuando yo estaba descansando en victoria. Pero cuando se acabó la reunión, se me acerca otra hermana y me dice, ¿sabes qué, pastor? Lo que usted ungió a su hermano lo hizo, yo lo vi esta semana, yo lo vi en el Espíritu. O sea, la confirmación, lo mismo que está ocurriendo aquí. En esta porción de crónicas, hermanos míos, vino el Espíritu de Dios sobre este adorador levita del grupo de Asaf y dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Aleluya. ¿Tú te das cuenta que Dios es el que sale a pelear por nosotros? Dios es el que sale y dice: siéntate. Cuando tú reposas, Él trabaja. Cuando tú te sientas, Él se levanta. Cuando tú permaneces firmes, Él cumple su parte. Sé perfecto en el pacto de la perfección, porque entonces Él perfectamente va a cumplir su parte. Amén, amados míos. Tú y yo somos perfectos. No somos impíos, no somos pecadores, somos justos. Sí, pecamos, tenemos debilidades, tenemos problemas. Sí, pero Dios nos corrige. Con vara de hierro, con vara de amor, con todas las cosas. Pero Dios nos corrige. Pero nunca nos desecha y nunca nos quita la misericordia y nunca somos injustos, nunca perdemos la herencia verdadera. Amén, amados míos. Así que vino el Espíritu de Dios sobre este profeta y le dice: no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Dice: no es vuestra la guerra es mía. Y dice el verso 17: no habrá quien pelee por de vosotros en este caso. Paraos, dice, está quietos, ved la salvación de Jehová con vosotros. Dios dice, quédense quietos y yo voy a hacer la salvación. Así que Israel tenía que salir, pero no para pelear, tenía que salir para permanecer, para ver nada más. Aleluya, hermanos míos. Ahora, es brillante, yo no sé si usted ha dado cuenta, pero escuche, es brillante lo que hace Josafat. ¿Sabe qué hace Josafat? Salieron, puso los cantores adelante, los estandartes viendo al trono de la gloria. Hermanos míos, el estandarte del león que es Judá sale adelante, hermanos míos. ¿Sabe qué hace Josafat? Escúchenme, hermanos míos. Entonces Josafat, verso 18, se inclinó en rostro a tierra y dijo esta palabra. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coet, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Nuestras reuniones de iglesia no pueden tener reuniones de melancolía, canciones románticas, melancólicas. No, hermano, con voces melancólicas y con sonidos de bares, sonidos de rock. Nosotros no estamos en el pacto del mundo, estamos en el pacto de la gracia, y gracia es el poder de Dios, el pacto de justicia. Gracia no significa imitar al mundo. Yo no tengo que imitar al mundo para fluir en poder. Tengo que tomar la gracia para ser santo, fluir en santidad, ser diferente, hermanos míos. Pero cuando nos reunimos como iglesia, es canción de Sion, canción de victoria. Y miren lo que cantó el pueblo de Israel cuando salió, con sus ornamentos sagrados y la gente armada, y dijeron: ¿estás listo? Ellos cantaron una canción de pacto, ellos cantaron: Dios nos ama. Te puedo probar que ellos cantaron: Dios nos ama. Te puedo probar que ellos cantaron: somos el amado de Dios. ¿Lo quieres ver? Verso 21. Ellos cantaron: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Es una canción de pacto. Ellos estaban diciendo: Dios nos ama, somos el amado de Dios, estamos sentados en el trono y Él cumple su pacto de misericordia, hermanos míos. Estaban glorificando, dando la gloria, porque es el que sale a león a pelear. Dice: porque su misericordia es para siempre. En el capítulo 5 de Juan, 5 el número de la gracia, en el pórtico, en la casa de Betesda, en Betesda, Betesda significa la casa de bondad, la casa de la misericordia, la casa del favor, que tiene 5 pórticos, había un paralítico doblado, y en arameo Jesús da 5 palabras, dice: le toma tu lecho, levántate, anda. Por supuesto que traducido no da 5 palabras, pero en arameo da 5 palabras de liberación. Lo mismo están cantando aquí. Están cantando gracia, están cantando amor, están cantando misericordia. Dice: porque su misericordia es para siempre. ¿Sabes qué están diciendo? Ah, una persona de pacto, una persona justa entiende que eso es lo mi sinónimo de amor. Es el amor perfecto. Y el amor perfecto echa fuera todo temor. Ellos cantaron amor perfecto. Su misericordia es para siempre. La misericordia de Dios no puede ser con la gente que Él no ama. La misericordia de Dios es para siempre. Es un pacto de misericordia con los que Él ama. Con Abraham, con los hijos de Abraham, con el amigo de Abraham. Tú y yo, si somos de la fe, somos los amados, tenemos el perfecto amor, tenemos la misericordia para siempre. El ducto de misericordia está abierto para siempre. Eso es lo que cantó Josafat, los levitas, hermanos santos. Ahora, por supuesto, hermanos míos, lo sobrenatural ocurrió, porque Josafat con el pueblo permanecieron en la victoria y aún cantaron la victoria. Fluyó poder de adentro hacia afuera. Hermanos míos, lo sobrenatural de Dios ocurrió, hermanos míos. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escúcheme, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es decir, los amonitas mataron a los moabitas, los de Seir mataron a los moabitas, así uno con otro se mataron, y no hubo ninguno de pie. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero, dice el versículo 23. Ahora escuche el verso 24. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Yo creo que el grito más grande de la historia se pudo escuchar ese día, hermano mío. Ese Josafá se ha vuelto loco. Hazael saltaron de alegría. Las mujeres tiraron gritando. Los guerreros gritaban como nunca, hermano, gritaban continuamente, porque para siempre es su misericordia. Aleluya, hermanos míos. Ahora, pero este hombre Josafat, que alcanzó tan grande victoria porque anduvo en gracia, anduvo fiel en el pacto, pasó el tiempo y su alianza con el malvado rey de Israel, Acán, el esposo de Jezabel, y fue a la guerra con él, y casi lo matan por ir a la guerra. O sea, ¿cómo uno se sale de la gracia y hace alianzas? Uno llena a preocuparse. Hermano, yo te digo, guarda tu corazón todos los días, porque de él fluye la vida. Amén, amados míos. Cantemos canciones de victoria. Para resumir, el reino de Dios es una prioridad. Hay que buscarlo en justicia primero, antes que todo, porque el reino de Dios fluye de adentro hacia afuera. El reino de Dios no es comida y bebida, cosas que entran. El reino de Dios es justicia, gozo y paz, cosas que salen. ¿Cómo busco el reino de Dios como prioridad en justicia? Permaneciendo en la cruz, proponiéndonos conocer a Cristo y Cristo crucificado, permaneciendo en el terreno de la victoria, no saliendo en el terreno de la victoria. ¿Cómo busco el reino de Dios? En paz, creyendo que hemos recibido la paz que sobrepasa todo entendimiento, y su paz nos guardará nuestros corazones. La paz que operó en Jesús está ya en nosotros. No la pidas, recíbela, tómala, anda en ella. Y canta canciones de júbilo, canta con gozo, canta en victoria como cantó Josafat. Antes de la victoria, Josafat cantaba, Dios me ama. Antes de la victoria, Dios me ama. Antes de la victoria, tu misericordia es para mí. Canta canciones de gozo. Esa es la manera en permanecer, y vas a ver la superabundancia de Dios fluye. La superabundancia de Dios que fluyó para Josafat es la misma. A Josafat abrió el ducto, posicionándose en justicia, en paz, en gozo. Abre tu ducto, abre tu ducto en fe. Abba Padre, nuestro Dios, te adoramos, te bendecimos por tu poderosa palabra, por tu poderosa revelación. Bendito tú eres, grande, glorioso en misericordia, digno de toda alabanza, honor y poder. Gracias porque somos perfectos. Gracias porque hemos sido perfeccionados en el amor. Gracias, bendito Padre, por la obra maravillosa de la cruz. Gracias porque proponemos conocer a Cristo y Cristo crucificado, nada más, bendito Padre. Gracias, Señor Santo. Gracias porque guardamos nuestro corazón, Señor, en justicia, paz y gozo, Señor. Y entregamos toda ansiedad en tus manos, todo afán en tus manos, toda tensión en tus manos, Señor amado. Y abrimos nuestro corazón, Señor, no al temor, no a la mano, sino a la fe. Abrimos nuestro oído a la fe, nada más, bendito Padre. Gracias, amado Rey. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque solo tú eres Dios. Solo tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Maravillosos, glorioso eres, bendito Rey. En Cristo nuestro Señor, bendigo tu palabra y a tus hijos. Amén, amén y amén. Alabado.